José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Saludamos a los oyentes que se incorporan a la transmisión del tiempo de juego desde Radio Marca, desde la cadena de emisoras Radio Marca. Bueno, pues en la jornada de hoy del sábado han ganado el Barcelona, el Real Madrid, el Valencia y el Granada. Venimos de la goleada del Barcelona, 5-2 contra el Mallorca. Ha habido goles fantásticos, especialmente uno de tacón de Luis Suárez. No un taconazo, un disparo de tacón desde dentro del área. Se va a hablar mucho de ese gol porque la jugada ha sido fantástica y el gol es inusual. Se está repicando en las redes un gol de Kluivert al Mallorca también, que se asemeja, pero yo creo que este mejora incluso el de Kluivert, aunque se parece bastante. Ha marcado además Messi 3 goles. Como quien no quiere la cosa, ha vuelto a marcar 3 goles. Acaba de decir Pedro Martín que lleva 35 tripletes, ya es pichichi de esta liga. Y el otro gol, el primero, lo ha hecho Griezmann, así que han marcado los 3 de arriba. El de Griezmann, pase, asistencia de Ter Stegen, que no es la primera que da en este campeonato. El Real Madrid esta mañana ha ganado en el Bernabéu 2-0 al Español. Suma y sigue el Real Madrid. Ha sido un partido sin mucha historia, correcto en la primera parte del Real Madrid y sin más en la segunda. Se habla mucho de Vinicius en ese partido porque ha sido titular. Ya saben que Vinicius tiene sus cosas buenas, la velocidad, y sus cosas malas, que es el disparo a gol, el tiro. El gol, en definitiva, que no es lo suyo, de momento. Lo siguiente del Real Madrid es Brujas, ya clasificado en la Liga de Campeones, y lo siguiente es Valencia. No tiene laterales izquierdos para la Liga, porque Marcelo está lesionado y Mendy ha sido expulsado. Así que vamos a ver qué se inventa Zidane para un partido difícil contra el Valencia, que es el próximo que tiene que jugar en la Liga. Y vaya duelo precisamente en Valencia, en el Ciudad de Valencia. Levante 2, Valencia 4. Ganaba el Levante 2-0. Los dos de Roger, uno de ellos de penalti. Y en el último segundo del primer tiempo se ha marcado Roger otro gol, pero en propia puerta. Se ha puesto 2-1 el partido y la segunda parte ha sido de Gameiro y de Rodrigo. Y el Valencia ha ganado 4-2. El Valencia va a jugar el próximo martes un partido decisivo en la temporada. Lo va a jugar en Ámsterdam contra el Ajax, seguramente sin Cillessen, que se ha lesionado a la media hora de partido. Vamos a ver qué hace Cillessen o qué hace más bien el cuerpo médico y también, por supuesto, Celades para este partido, aunque Chaume Domenech ha estado muy bien. Ha hablado incluso el 3-0 cuando Levante iba ganando 2-0 y es garantía en la portería del conjunto valencianista. Estamos pendientes también de Coque, el jugador del Levante. Se ha llevado un balonazo en la cara de un compañero, se ha ido conmocionado, se lo han llevado al hospital, no se ha acordado de nada del partido y acaba de llamar Pedro Zamora para decirnos que ya le han dado el alta, así que nos alegramos. En el otro partido del día, Granada 3, Deportivo Alavés 0. Estamos ahí pendientes de 2 lesiones y una de ellas puede ser bastante grave, que es la de Tomás Pina, el jugador del Deportivo Alavés. Vamos a ver si son buenas las noticias que nos llegan desde Vitoria. Y también se ha lesionado Kini en el Granada. Mañana el Sevilla, que es ahora mismo tercero en la Liga, cierra la jornada en Pamplona. Vaya partido, Osasuna-Sevilla a las 9 de la noche. La Liga por arriba está así: Barcelona y Real Madrid 34 puntos. Tienen un partido menos. Sevilla 30. Y Real Sociedad, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid y Valencia tienen ahora mismo 26 puntos. Por abajo, Mallorca tiene 14, está ahora mismo fuera del descenso. El Celta tiene 13, el Español tiene 9 y el Leganés 6. Mañana hay un Lega-Celta. Todo esto del fútbol y de lo que no es fútbol, lo que está pasando a esta hora, que es un combate, una lucha por el título de los pesos pesados, el Mundial, que se está disputando en Arabia Saudí. Lo están disputando un estadounidense mexicano, que es Andy Ruiz, contra un británico que es Anthony Joshua. Y estamos en el último round y está David Jiménez, que es especialista en boxeo. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estamos en el último round y estamos contentos que Joshua está ganando los puntos y parece que está ganando los puntos, ¿no?
Sí, está ganando a los puntos Joshua, el británico, que bueno, recordemos que el 6 de junio le arrebató los 3 títulos mundiales Andy Ruiz. El británico decidió, bueno, que este era su momento, que quería una revancha, y parece que va a ser así. Estamos a minuto 34 segundos ahora mismo de que Anthony Joshua gane los puntos, de momento parece que sí, pero bueno, este Andy Ruiz no nos podemos fiar porque ya vimos lo que hizo la última vez, que con 3-4 golpes noqueó al británico. Entonces,
bueno,
hay que
Joshua
esperar.
Es más alto, mide 1,98, creo que Andy mide 1,83, 1,84.
Eso es.
pesa muchísimo más, me imagino.
20 kilos más, 20 kilos más. 128, 20 kilos. 128, 129 Andy Ruiz, 109, 108 el británico.
La figura del británico es definida, de gimnasio. La figura de Andy Ruiz, pues es la de, con todos los respetos del mundo, de una persona gorda, un gordito. Y este es el minuto final que está contando Jaime Ugarte en DAZN.
Extraordinaria. Madre mía. Aquí, como decimos, Joshua lo tiene clarísimo. Me parece muy, muy bien. Al público, claro, nos gustó más el primer combate porque fue extraordinario en cuanto que no esperabas esos cruces de golpes terribles. Pero esto lo hemos dicho mil veces. Así ganaban los buenos. Sugar Leonard, todo Ray Sugar Robinson. Qué derecha le ha metido ahora también a Gojo, ¿eh? Que ha sido una derecha muy buena por parte de Andy Ruiz. Le ha aguantado bastante bien Joshua, que le lanza la suya. Se sigue marchando. Últimos compases del combate. Andy Ruiz le dice, sí, ven aquí a pegarte. Pero Joshua dice, va a ser que no, sí, querido amigo. Aquí yo no voy a entrar. Estoy aquí moviéndome. Se espera el final de este combate. Vamos a ver lo que deciden los jueces. Pero yo creo que los cinturones esta noche cambian de mano y serán favorables a, seguirán para el Reino Unido. Nuestra humilde opinión.
Bueno, este es Jaime Ugarte, la voz del deporte, por supuesto la voz también aquí del boxeo en la cadena COPE. Enseguida estamos con el ganador, aunque todo apunta que Anthony Joshua va a recuperar el cinturón o va a cambiar el cinturón de lado después de que Andy Ruiz lo haya mantenido durante un tiempo. Tiene la ceja un poco desde el primer asalto, ¿no? Ha tenido un corte ahí y yo creo que eso le ha hecho David sufrir durante toda la pelea, ¿eh?
Sí, o sea, desde el primer asalto Joshua sabía lo que tenía que hacer, puntuar, ir a la cara de Andy Ruiz. Andy Ruiz es más bajito, más gordito, como bien has dicho, Gorro, le cuesta más llegar a la cara, y bueno, Anthony Joshua sabía desde el primer momento que tenía que ir a golpear, a por el jab, a por el directo, a aguantar los golpes de Andy Ruiz, y bueno, totalmente ha hecho lo que tenía que hacer y se la va a llevar.
Muy bien, pues enseguida sabemos quién ha ganado. Está Manolo Oliveros en la cabina del Camp Nou, donde ha vivido el 5-2 del Barça al Mallorca. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien, Corro.
Bueno, has narrado uno de los goles de la temporada y seguramente uno de los goles más bonitos que ha marcado Luis Suárez en su carrera.
Sí, sí, ha sido tremendo, ha sido un taconazo, que es lo que decíamos, ¿no? Cuando hemos visto cómo entraba el balón con esa fuerza, parecía que la pistola del pistolero estaba en la bota, ¿no? Estaba en la bota, pero no en la parte delantera, en la parte trasera, porque ha sido muy fuerte el taconazo precioso de Luis Suárez en la portería de nuestra derecha cuando era el cuarto gol del Barça.
Bueno, este es Luis Suárez, nada más terminar el partido, en el micrófono de Ricardo Sierra.
Sabiendo que tenía poco ángulo, vamos, en la última, el último recurso que tenía era intentar darle tacón y fuerte para que bote, para darle menos posibilidad al arquero.
Eso estaba buscado, porque algunos podrán decir, no, es que hay un poquito de suerte que busca ese bote. No, lo buscas ese bote precisamente.
Y sí, pues si no es imposible que pase el balón, y por suerte salió un lindo gol.
Así ha contado Luis Suárez el gol hace tan solo unos minutos. Creo que aparece en sala de prensa Vicente Moreno. Joan Bayori, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Está ya hablando el técnico del Mallorca, Vicente Moreno, respondiendo en mallorquín a la primera pregunta que le han hecho sobre el partido, superioridad del Barça en la primera parte. Ahí está el resultado. Si me tengo que quedar con algo, en la segunda parte el equipo ha salido a competir. Hemos hecho los goles. La sensación que he tenido es que hemos tenido la opción del 4-3.
Perdón un momento, porque creo que ha ganado Anthony Joshua.
Recupera los cinturones de campeón mundial Anthony Joshua en una pelea inteligentísima, demostrando lo que hemos comentado en numerosas ocasiones, que esto es un deporte de inteligentes. Joshua ha sabido lo que tenía que hacer y ha ganado por decisión unánime, incluso con más distancia de la que nosotros pensábamos. 111 podía haber estado eso, bien.
Y bueno, dos jueces, 118-110, un asalto más, y uno de los jueces, Steve Gray, me parece que ha sido, ha dado 10 puntos favorables a Anthony Joshua. Creo que poco se puede decir. Anthony Joshua ha hecho el combate perfecto para ganar.
Muy bien, pues Anthony Joshua ha ganado el Mundial de los Pesos Pesados. Luego volveremos con Jaime Ugarte para que nos cuente algo de lo que ha sido este combate espectacular entre Andy Ruiz y Anthony Joshua. Bueno, es sábado de la noche, y aquí en la COPE suena el Lo and Behold.
Lo and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well, I don't know.
Hat-trick Leo, el mejor del mundo de PES, marca el balón de oro, marca Leo, Barça 5, Mallorca 2.
Saludamos a la gente que va a comentar este partido con nosotros, entre otras cosas, Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
David Bernabéu, hola David.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Buenas noches. Y se ha quedado para comentar lo que le ha parecido el partido Dani Senabre. Hola, Dani. ¿Qué tal?
Hola,
buenas noches.
Buenas noches a todos.
Oye, empiezo por el taconazo de Luis Suárez, que para mí es lo que va a dejar este partido cuando pasen los años. Será el taconazo de Luis Suárez. Miguel, ¿qué te ha parecido la jugada?
Toda la jugada sensacional al primer toque y realmente es un disparo de tacón porque ha entrado a media altura. Si no, el que no lo haya visto, es difícil que pueda imaginar cómo se hace eso. Pero ha sido una de esos goles que sorprenden a todo el que está viendo el partido, porque nadie puede imaginar que un futbolista en esas circunstancias va a resolver la jugada con una acción de esa categoría. Sensacional gol, el mejor que he visto de tacón en mi vida.
Bernabéu.
Sí, sí, bueno, para mí ha sido el gol, hasta el momento sin duda, el gol de la Liga. Yo creo que más difícil de Kluivert, yo me acuerdo, yo estaba en Somos ese día, en el Barça 0-4, en un partido que si perdía echaban a Van Gaal, luego lo echaron igualmente. Y bueno, es una jugada en la que Kluivert tiene más tiempo para pensar, es prácticamente un uno contra uno, gana la espalda de la defensa y le viene botando el balón, ¿no? La deja botar, Suárez hace un control a ras de suelo y le pega de tacón con el bote previo y es un golazo. Yo creo que la jugada lo tiene todo, porque además De Jong está fantástico, es un no parar de fintas, de paredes, de desmarques. Y además en el juego posicional, ¿no? Para mí resume lo que ha sido el partido del Barça. Y la gran noticia de esta noche, ¿no? Que el Barça, además de ganar, por fin ha divertido.
Dani, ¿qué se te ocurre decir de ese gol?
Sí, entre mis diversas enfermedades mentales está que yo era muy, muy, muy enfermo de Patrick Kluivert. O sea, me he acordado perfectamente del gol, lo tengo grabado en la memoria. Y como dice David, era mucho más fácil que este, porque le sale el portero, está centrado, no está hoy como Luis Suárez sin ángulo. Y con lo cual tiene muchísimos méritos. No sé si me atrevería a decir que es el mejor gol de tacón que he visto en mi vida, como ha dicho Miguel. Tengo en mente uno de Zlatan Ibrahimovic también y algún otro por ahí, pero si no es el mejor, es de los mejores. Me parece que demuestra el tipo de partido que ha sido, el hecho de que no ha sido adornarse, porque ha sido un recurso, pero el hecho de que hoy un jugador como Luis Suárez haya hecho un gol de tacón, luego haya hecho una ruleta, y que todo el mundo se atreviera hoy a probar cosas, resume bastante bien el partido que hemos visto.
Estoy de acuerdo con Miguel que lo que tiene esa jugada, aparte del gol de tacón, porque podía haber caído de un rechace, de un rebote y ser un golazo aún así de tacón, es que en la jugada ha sido una combinación que a los que sois muy puristas del juego del Barça de los últimos años se os habrán saltado las lágrimas, porque es eso, ¿no? Es el toque-toque de hace algún tiempo, ¿no?
Es exacto, toda jugada al primer toque, al lado del área, efectivamente con asistencia al final de De Jong, bueno, un golazo sensacional, sin desmerecer ni los otros, porque es que los de Messi, lo que claro, es que los vemos con tanta frecuencia que no les damos el valor que tiene, pero es que todos los goles que ha metido Messi son hoy de una dificultad extrema que él convierte en una pasmosa
facilidad,
sencillez.
Sí. Perdón un segundo, vamos a hablar de eso de Messi ahora, que creo que comparece Busquets en el micrófono de Elena. Adelante, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí está el capitán del Barça, que hoy ha hecho un partidazo después de ser baja por sanción en el Wanda, y ya está respondiendo a la primera pregunta.
Se ha jugado muy bien y hemos hecho una presión en su campo que nos ha dado mucho beneficio. y bueno, esta es la línea a seguir, intentar ir mejorando poco a poco para cuando llegue lo importante, la segunda parte de la temporada, pues estar en una posición muy buena y seguir este nivel.
Sergio, qué espectáculo un día más lo de Leo Messi. El otro día hablaba de retirada, ¿no?, al recoger su sexto Balón de Oro, pero viendo cómo disfruta en el campo, vamos, imposible imaginar que se vaya a retirar a lo largo, ¿no?
Sí, un día más en la oficina lo de Leo, la verdad que es espectacular, y los que estamos a su alrededor y lo podemos disfrutar como compañero y en el día a día, pues solo nos queda que disfrutar de ello. Lo de la retirada, pues bueno, se saca un poquito de contexto. Sabemos que tiene cuerda para el rato y que él va a decidir hasta cuándo quiere, porque con las condiciones que tiene y siendo lo que es Leo, pues lo va a poder decidir.
Sergio, hoy has hecho un partidazo, no jugaste en el Wanda por sanción, y el que parece que ha recuperado la titularidad es Ivan Rakitic. ¿Cómo le ves al croata? ¿Por qué ha cambiado su papel de no jugar nada al principio de temporada y ahora ser titular en tres partidos consecutivos?
Bueno, eso es una decisión del míster. Iván, sabemos el jugador que es, todo lo que nos ha ayudado todos estos años, y bueno, este año sí que es verdad que al principio no ha tenido muchos minutos, pero él ha seguido entrenando muy bien, ha esperado su oportunidad y ahora pues está jugando con más regularidad, y para nosotros es un grandísimo jugador y un jugador muy aprovechable que al final tendrá que decir el míster, porque hay mucha competencia en el centro del campo.
Importante arriba que los tres que juegan arriba conecten, y parece que ya han empezado a conectar y han dejado ya jugadas muy bonitas, y esto para el equipo es, ¿qué importancia le das?
Mucha, porque al final son los que marcan las diferencias y el fútbol son goles, ¿no?, en la mayoría de los casos. Hoy han estado muy bien, yo creo que es normal que a Antoine desde el principio le haya costado un poquito, porque es totalmente diferente al equipo de donde venía, y bueno, pues con los automatismos, entendiendo un poco a los otros dos jugadores atacantes, pues yo creo que poco a poco irán mejorando, y para nosotros es muy bueno eso.
¿Qué ha cambiado en 10 días, ¿no? Porque tenías que recibir críticas, sobre todo más que por los resultados, por el juego del equipo. Dortmund quizás fue un punto de inflexión y lleváis tres partidos consecutivos, especialmente hoy también a un gran nivel. ¿Qué ha cambiado en el equipo en estos 10 días?
Bueno, cada partido hay que valorarlo de manera diferente. Yo sé que todo el mundo espera que jugamos todos los partidos muy bien, que ganamos con muchos goles de diferencia, pero por ejemplo vas al campo de Leganés, y es un campo complicado, en los que ellos están muy encerrados atrás, nos cuesta encontrar mucho los espacios, y bueno, es un poco diferente que jugar aquí en tu campo. El equipo pues poco a poco, si va jugando mejor y va logrando mejores resultados, pues yo creo que también va a tener mucha confianza, pero en líneas generales el equipo está bien y está primero en Champions clasificados, primero en Liga empatado con el Madrid, y bueno, pues esta es la línea a seguir.
Le preguntan ahora en catalán, le dicen que ha recuperado muchos balones, que ha hecho un buen partido, si están recuperando las mejores sensaciones, le preguntan.
Sí, yo creo que Purten una racha bastante buena a nivel de joc.
Dice que llevan una buena racha a nivel de juego.
Contra millor juguem amb equip, això vol dir que individualment doncs estarem tots millor, no?
Cuando más juegan en equipo, individualmente lucen más.
Per saber que som un equip que si fem les coses bé i treballem junts, és molt difícil de guanyar-nos, i aquesta és la dinàmica.
Si somos un equipo que hace las cosas bien y juntos, somos muy difíciles de batir.
Necessitava una cosa d'aquestes perquè més l'entorn que no vosaltres, perquè segurament estàveu tranquils, la gent es calmés una mica.
Sí, necessitan unes victòries així perquè l'entorn se calmasse.
Nosaltres per l'entorn, en general, ara tenim partits difícils, anem a Camp de l'Inter, que sí que és veritat que ja estem classificats, però després anem a cap de la Real Societat, tenim aquí el Clàssic.
Dice que vienen partidos difíciles a Noeta, el Clàssico, després de, evidentment, el de l'Inter, que ja estan classificats. Y que están preparados para lo que viene. Se retira, ya se marcha Sergio Busquets, todavía vestido de corto, sonriente. Hoy ha completado los 90 minutos y ha estado a muy buen nivel.
Estaba repasando Miguel Senabre, Bernabéu y Oli los titulares digitales, y es curioso, de los cuatro que he consultado, de los dos de Madrid que se editan en Madrid, los dos que se editan en Barcelona, tres de ellos dicen Showtime del Barça. Sí. O sea que es muy curioso, que los que tres utilicen esa palabra, porque ha subido
se
un nivel
del Barça. Programa de la Copa.
Sí, sí.
De Albert Díez, claro. Bueno, que iniciaste
mí,
tú,
para...
Dani. Sí, sí, no, pero sí, sí. El nombre es de Paniagua y el programa es de Albert Díez.
Sí, muy bien, muy bien.
Sí, sí, para mí ha sido la gran noticia de la noche, ¿no? Que el Barça, además de ganar, porque uno espera que el Barça en el Camp Nou, donde es muy más difícil que pueda pinchar que fuera de casa, como se está demostrando últimamente, pueda ganarle al Mallorca, ¿no? Que es un equipo que está abajo. Pero realmente la gran noticia es que el Barça hoy ha divertido a la gente que ha ido al estadio, los que y a la, toda la gente que lo han visto por televisión. Es decir, ha sido un equipo que no ha tenido nada que ver con lo que habíamos visto hasta el momento. Es un equipo dinámico, un equipo en movimiento, un equipo tocando y marchando constantemente, ocupando los espacios, jugando en profundidad, siendo muy profundo. La verdad es que, por ejemplo, Sergi Roberto ha hecho un gran partido, le ha hecho mucho daño a la defensa al Mallorca. Es decir, ha sido un equipo como seguramente esperan muchos de sus aficionados. Hay que decir que evidentemente es el Mallorca y es el Camp Nou. Yo creo que lo que va a medir al Barça sin duda es Anoeta fuera de casa, donde es otra historia, contra un gran equipo como la Real este año, y luego el clásico, ¿no? Pero al menos la sensación de que hay vida en el juego del Barça, ¿no? Que semanas atrás parecía que no la había.
Lo cual,
en el fútbol a veces pasa lo que supone que todo el mundo que va a pasar. Y hoy todo el mundo suponía que iba a ganar el Barcelona y no se sabía por la distancia de goles que lo conseguiría. Si miras el partido del marcador, al final es un resultado bastante decoroso para el Mallorca, de acuerdo a lo que hemos visto en el partido, y sobre todo teniendo en cuenta que en 30 segundos de la segunda parte el Barça está aún más pensando en Milán que en hacer una grandísima goleada. Pero esto es también para dar valor al fútbol del Barcelona de hoy. Otros partidos los ha ganado el Barcelona por 5-2 en el estadio esta temporada y no ha sido lo mismo. Hoy hemos visto un montón de ocasiones, que es lo que se supone que tiene que generar el fútbol del Barcelona, un juego continuo y poderoso que ponga en serias complicaciones al rival, sea el Mallorca o sea un equipo de más nivel.
Lo cual tira por suelo, por tierra, todo tipo de excusas que hemos oído cuando el Barça gana y no juega a nada, que ha pasado varias veces en los últimos 2 años y medio, siempre se dice, es que claro, sois unos nostálgicos, os quedáis claro con Guardiola, no volverá y tal. Bueno, el Barça puede jugar bien a fútbol, aunque da igual, hoy era un rival blandito, de acuerdo, otros días es más duro, otros días será más blando aún, pero que cuando ves al Barça combinar así, que el balón circule tan rápido, piensas que este equipo, no el del Guardiola, no, este equipo con estos jugadores que son algunos de los mejores del planeta, si se lo propone, puede jugar muy bien a fútbol. No hace falta poner la excusa de que épocas pretéritas no volverán.
Mira, Corro, sí, lo más bonito es que se lo pasan bien los jugadores, que les ves tristes y abatidos y con pereza en Granada. Y sí, que les ves hoy alegres. Exacto. Entonces eso te
es evidente que una cosa del Barça es el Camp Nou y otra cosa es fuera, que lo hemos visto esta temporada. Y para conseguir que el enfermo haya pasado ya o tenga el alta, tienes que jugar bien dentro y fuera de casa, ¿no? Eso es lo que se le pide al Barcelona.
Divertirte y pasarlo bien. ¿Cuánto y tiene que ver, hoy lo pasan bien?
¿Cuánto tiene que ver haber encontrado de nuevo a Rakitic en el centro del campo con Busquets, Rakitic, De Jong? Recuerdo que en el inicio de temporada, cuando mejor jugó el Barça fue con Busquets, Artur y De Jong. Ese era el centro del campo utilizado. ¿Cuánto tiene que ver esta aparición de nuevo de Rakitic?
Sí, pero aquí, por ejemplo, hay un dato. Efectivamente, lo que decías es cierto. Con ese centro del campo, el Barça hizo buenos partidos, pero a la primera de cambio que Valverde le pareció que no funcionaron las cosas, lo retocó. Y luego es evidente que ha habido la irregularidad, sobre todo desde el punto de vista físico, de Artur, ¿no? Que no acaba de encontrar el camino en este sentido. Pero él lo retocó y lo cambió. Yo tengo la sensación que Valverde, bueno, entre mantener una idea y ganar, apostará siempre por la idea de querer ganar, sea como sea. Y yo creo que con este perfil de entrenador, al final era fruta madura que Rakitic acabara siendo titular. Porque en muchos partidos el Barça, como hemos visto, tiene mucha dificultad para circular el balón, como todos esperamos que haga. El equipo se alarga y Rakitic es un futbolista que, además de que con balón, bueno, pues tiene su complicidad ya con muchos futbolistas del equipo, sabe cómo funciona y además no se complica y es un jugador con llegada, buen disparo, etcétera. Luego, sin balón, equilibra muchísimo, ayuda mucho a Busquets y es un jugador que defensivamente junta al equipo y para muchos contragolpes del rival. Por tanto, en esta idea de Valverde, de la inmediatez, de querer ganar por encima, de sostener una idea de la que no es obseso en ningún caso, bueno, pues yo creo que Rakitic es evidente que acabará siendo titular y, por tanto, yo la sensación que tengo es que, Corro, la idea esa de traspasarlo ahora en enero parece lejana.
Sí, ahora vamos a escuchar un fragmento.
Porque yo creo que va a seguir jugando.
Sí, vamos a escuchar un fragmento de Rakitic que acaba de mantener una conversación con los compañeros de Movistar que habla sobre el futuro. Pero dame un segundo, que acaba de terminar Mónica Marsante su curro en Movistar. Hola, Mónica, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Con quién has hablado?
Con Guillermo Amor, qué sorpresa, ¿verdad?
Ay, peligro, peligro.
¿Qué dice, Guillermo? ¿Qué te dice?
Pues, bueno, la verdad es que
ha estado
simpático
hoy.
Ah, sí, ha estado simpático. Creo que lo tenéis por ahí, sí. Cuando le he preguntado por la palabra retirada, ¿no? Asociada a Leo Messi de esta semana.
A ver qué dice.
Hat-trick, pichichi, partidazo de Leo Messi, justo en la semana que recibe su sexto Balón de Oro y que sobresalta hablando de retirada, Guillermo.
Yo creo que, a ver, se ha exagerado mucho, ¿no? Yo creo que por parte un poquito a lo mejor vuestra, ¿no?
Siempre nosotros exageramos.
No, ¿sabes qué pasa? Cuando se habla hay que hilar muy fino, porque depende de lo que digas se coge...
Que lo digan a ti.
No, pero es cierto, él viene a decir que tiene una edad, que tiene 32, 33 años y que es normal que esté más cerca de dejarlo que no de empezar. No es como cuando tenía 17 años y empecé el primer equipo, pero luego viene a decir después que en ningún momento piensa así, que él está en un buen momento, que jugará hasta que el cuerpo aguante. Nosotros sabemos que por su condición física, por lo que está demostrando, por cómo está jugando, pues que tiene cuerda para rato, porque además es un animal competitivo, es una bestia y mentalmente es muy fuerte, y luego lo está demostrando y lo ha vuelto a demostrar otra vez, y sabemos que tiene mucho fútbol por delante.
Bueno, sí, que lo has dicho, que te lo digan a ti, ¿no? Que
lo de las exageraciones y sí, las malinterpretaciones, ¿no?
Muy bien, Mónica, todo tranquilo hoy, ¿no? Hoy un día festivo en Barcelona, ¿no?
Sí, muy tranquilo, la verdad. No quería hablar del clásico, todavía, Guillermo Amor. Le he preguntado cómo estaba el Barça, que el Madrid sabemos que ha mejorado muchísimo en las últimas semanas, pero ha dicho que no, que todavía le quedan dos partidos al Barça, que tiene que pensar en la Champions esta semana y que el clásico ya vendrá.
Gracias, Marchante. Mónica, un beso, hasta luego.
Otro, adiós.
Este Rakitic con Danai Boronat, en esta historia que se ha inventado nueva, que la habréis visto, que es la realidad aumentada que te colocan.
Sí, espectacular.
Es brutal, brutal. O sea, es una cosa brutal. Sí, apareces sentado en un taburete ahí en el plató, como si estuvieras allí, y estás evidentemente en el estadio todavía.
William José, creo, ¿no?
William José. recordaba yo que hace muchos años, recordaba en Estados Unidos, en las primeras elecciones que gana Obama, se hacían cosas como esas de colocar al presentador que estaba en la calle, por ejemplo, en la Casa Blanca, lo colocaban en el estudio, pero como un holograma, pero es que ahora ya se ha mejorado muchísimo, que parece que el tío está allí sentado. Bueno, dicho esto, le ha preguntado por su futuro en el Barcelona.
No, bueno, de todo, claro, después de los últimos meses han pasado muchas cosas, por supuesto, ante todo, como digo siempre, a veces pasan cosas que uno no puede o no quiere entender, pero hay que aceptarlo. Creo que de ahí he pasado esa parte ya de trabajar, de intentar ganarme mis minutos. Quiero darlo todo y, como he dicho siempre, si puedo jugar, no hay mejor sitio para mí que aquí en el Barça.
Es evidente que este cuento ha cambiado.
Sí, sí, claro.
O sea, que lo que parecía, le pareció en un momento que era irreversible, ahora se ha dado cuenta de que si el sitio no es suyo, poco le falta.
Sí, pero la actitud hasta donde yo sé, la actitud de Rakitic no ha cambiado. Es decir, él ha sido un profesional y ha entrenado y ha estado ahí siempre. La decisión del club o de Valverde sí que lo ha hecho, pero a mí me sorprende. Lo comentaba antes Guille Uzquiano y yo entiendo su pregunta de ¿qué ha pasado? ¿Por qué? No, ha pasado de a veces ni ir convocado, no jugar en partidos que es muy claro que tiene que salir y tal, ahora ser indiscutible. Yo estoy de acuerdo con David que da más equilibrio al centro del campo que Artur. A mí me gusta más Artur creando y distribuyendo juego, pero ya tienes a De Jong. Me parece muy bien que sea Rakitic la tercera pieza, pero me sorprende por la narrativa de cómo estaba siendo la temporada.
No, mentalmente estaba afectado. Y por lo tanto, si está afectado mentalmente, piensa Valverde que no va a rendir deportivamente. Entonces, claro, el club quería que se hubiera ido, no se fue. Y ahora da la impresión de que él, estando triste, que lo dijo públicamente, me parece que a Valdano y tal, y en otras entrevistas.
Sí, sí. Como un niño que le habían quitado el juguete.
Estando triste, ahora ha revertido la situación porque ve que se va a quedar. Dice, yo si juego, en ningún sitio estaré mejor que en Barcelona, si juego. Y yo creo que está demostrando que puede jugar y en el clásico de ser titular sí o sí.
Vale, hay dos cosas. Uno, hay que ganárselo. Él se lo está ganando en esos tres partidos. En los anteriores, si vamos de ser sinceros, tampoco se lo había ganado. Y era tan difícil entender cómo él jugaba tan por debajo de su nivel, como las pocas oportunidades que le daba Valverde. Pero esto de estar triste con el juguete, esto yo en los profesionales, yo no los entiendo, chicos. Ellos, todos los profesionales, cuando llegan a un equipo, el Barcelona, el Sevilla o el Betis, el que llega le suele quitar el sitio a uno que estaba. Y unas veces lo quitas tú y otras te lo quitas.
No, pero no estaba triste porque le quitaban el sitio, estaba triste porque le estaban vendiendo y él no quería irse.
No, estaba.
Sí, también.
Lo que yo oí con mis oídos es que él estaba triste porque le habían quitado la pelota y no lo dejaban jugar.
Perdona un segundo, que está Leña, que no es habitual y ha jugado unos minutos hoy, a lo mejor se va en el mercado de invierno. Está con Elena Condis.
Fue un poco duro para mí, pero al final lo afronté como profesional que soy y creo que tengo que ser. Al final el futbolista tiene que estar para lo bueno y para lo malo. Lo importante es cómo afrontas estas situaciones. Creo que las he afrontado de la manera más positiva posible, entrenando muy duro, entrenando el doble, intentando ayudar al equipo en lo que pueda, porque creo que principalmente el equipo es lo primero, y luego pues está el jugador, y bueno, el equipo está bien, el equipo está arriba, líder en Champions también, y contento por volver a jugar.
Carlas, la gente ve injusto que tengas tan pocas oportunidades. Hoy Valverde pues te ha vuelto a poner casi 4 meses después. ¿Te ha dado alguna explicación por tu ostracismo? Y no sé cómo ves tu futuro aquí en el Barça.
No, la verdad que no hemos hablado, Valverde y yo. Al final es muy fácil, el entrenador es el que manda, el entrenador es el que toma las decisiones. Cuando uno juega tampoco da explicaciones de por qué juega, entonces pues cuando uno no juega tiene que trabajar el doble para que vengan las oportunidades como hoy. Creo que la oportunidad de hoy es por lo bien que estoy trabajando y nada, no quiero pensar ahora mismo en nada porque estoy en el mejor equipo del mundo y sería pues creo que una falta de respeto poner a hablar o intentar negociar con otros equipos cuando yo siempre he dicho que quiere triunfar aquí. Ahora cuando termine el mercado, cuando empiece el mercado, pues veremos qué es lo mejor para mí y alguna solución encontraremos.
Está muy caro jugar en el medio campo del Barça. Fíjate Rakitic, un jugador que lo ha sido todo y lo que le está costando.
Sí, al final es lo que hablamos, es el mejor equipo del mundo, la exigencia aquí es máxima, cada uno pues intenta jugar lo máximo que puede, sí que es verdad que ha venido encima uno más, que es Frenkie, que es muy bueno encima, entonces pues se complica mucho más, pero bueno, ya te digo, el equipo está bien, estamos unidos, todos nos llevamos genial y creo que eso es lo importante porque al final lo que quedarán serán los títulos.
Carlas, pero tú verías con buenos ojos, por ejemplo, en el mercado de invierno buscar una cesión, salir del Barça cedido, creo que hay equipos como el Betis o como el Getafe que se han interesado, ¿para ti sería interesante equipos así?
Bueno, al final pues hay que esperar, ¿no? También te digo, no quiero pensar ahora mismo en ningún equipo, estoy centrado aquí, que vienen unos partidos muy importantes, luego ya te digo, nos sentaremos y veremos cuál es la mejor opción. Ahora mismo de verdad que no tengo nada en la cabeza, no he hablado con nadie, no sé absolutamente nada y estoy tranquilo conmigo mismo, que sé que al final todo lo que decida o todo lo que lleguemos a un acuerdo será bueno para mí.
¿No será una cuestión que dependa solamente de ti o lo tienes que hablar con el club? Quiero decir, que tendrás claro que serás tú el que decida si te quedas o te vas o
no,
lo consensuaréis con el club.
Bueno, al final el club está claro que lo tiene que saber y tiene que estar informado. Creo que la decisión será totalmente mía. Tengo una relación perfecta con la directiva, con el presidente, con Vidal, con todos. Tengo una gran relación. Creo que me van a dejar decir lo que crea oportuno para mi futuro y seguro que irá bien.
Carlas, solo una cosa. Que no hayas jugado es un tema futbolístico. Lo digo porque desde fuera cuesta mucho entender cómo has desaparecido del equipo y no se debe a nada extrafutbolístico ni a algún comportamiento, nada de esto, ¿no?
Nada, totalmente, absolutamente nada fuera del fútbol. Es una decisión del míster, mucha gente en el mediocampo, no pasa absolutamente nada ni con la directiva, ni mucho menos con el presidente. Está todo genial y es solo tema futbolístico.
De hecho, Valverde dijo en una rueda de prensa que sentía que estaba siendo injusto con Carlas Alañá porque entrenaba muy bien el canterano del Barça, que hoy ha vuelto a jugar desde la primera jornada de Liga, desde San Mamés, que no disputaba ni un minuto.
Elena, tú y Gemma habéis informado de que el Getafe es un equipo que se ha interesado, creo que han hablado ya con el Barcelona. Ramón Planes fue director deportivo del Getafe y ahora está en la dirección técnica del Barcelona, creo que es una posibilidad, pero Aleñá quiere hablar antes con Bordalás, ¿no? O con alguien que le diga que piensan de él, ¿no?
Exacto, que tendrá minutos. Bordalás todavía no ha llamado a Aleñá, él lo sabe porque tiene buenos amigos en el vestuario del Getafe, es consciente de que el conjunto madrileño ha pedido la cesión, sucesión al Barça, pero de momento no quiere tomar ninguna decisión, quiere esperar un poquito pues a hablar con Bordalás o con los otros técnicos que puedan estar interesados, porque el Getafe no es el único pretendiente que quiere a Aleñá cedido en el mercado de invierno. Veremos, el Barça le dará la carta de libertad para irse cedido donde quiera, si así lo considera oportuno, donde el jugador decida, y él lo que quiere es volver en verano porque quiere triunfar aquí en el Barça.
Está Valverde en la sala de prensa con Joan Baggiori, a ver qué está contando, si pillamos alguna respuesta interesante, Joan.
Le preguntan por los partidos contra la Real y el Madrid.
El hecho de ir superando partidos que además tienen una importancia
fundamental en lo que es la Champions, como fue ganarle al Borussia o como es en la Liga, ganar al Atlético de Madrid en su casa, eso siempre te reafirma en lo que haces y te genera confianza. Y ahora estamos bien, ya tenemos todavía el partido del martes y una dura prueba el sábado en Donosti.
Más preguntas para Valverde.
Noches, Ignacio Oliva, para Gual.com. Ha sido uno de los partidos más completos, seguramente más equilibrados de esta temporada. Sin embargo, el equipo ha vuelto a encajar dos goles. ¿Se lo toma como una espina clavada el no haber cerrado la puerta o como algo más anecdótico? Gracias.
Bueno, en lo que llevamos de campeonato, creo que es el tercer 5-2 que hacemos en casa. No suele ser muy habitual repetir un marcador de ese tipo. Aquí, tres veces, y, hombre, no me gusta encajar, desde luego, pero, ¿qué voy a decir? Si en el primer tiempo hemos podido hacer un montón de goles y en una jugada nos han hecho un gol, vamos, no va a poner ningún pero. Ellos han intentado atacarnos, nosotros, desde luego, hemos hecho generado muchísimas ocasiones y no le va a poner ningún pero al equipo, ni siquiera a los dos goles encajados.
Hola, Ernesto Pau Cusí, del Nacional.cat. Yo quería preguntar por Rakitic.
Le preguntan por Rakitic, aunque antes ya he hablado de él. Ha dicho que es un seguro, que le da equilibrio al equipo y que los resultados con él en el campo ahí están.
No sé. Yo, desde luego, no tengo absolutamente ningún plan para el mercado de invierno, porque todavía no ha empezado. O sea, simplemente lo que vamos es, y en tus partidos... Bueno, partido a partido, voy a decir, vamos a frase, más que nada porque lo que tratas es de ir ganando partidos y de llegar bien, y todavía nos quedan partidos importantes. Ya veremos lo que ocurre cuando empiece el mercado. Desde luego, Iván está rindiendo a buen nivel, siempre ha sido un gran profesional, que entrenando y manteniéndose en forma, jugara o no jugara, y el resultado está aquí.
Buenas noches, Ernesto. Cristina Caparrós, de Esfera Sports. Quería preguntarle por Frenkie de Jong, hoy de nuevo protagonista, siendo clave en el juego, asistiendo en un gol de bella factura. ¿Cuál considera usted que es la mayor virtud de este jugador y cómo valora su adaptación en el juego del Barça? Muchas gracias.
Bueno, estamos muy contentos con él, por la actitud que tiene hacia el juego, por la salida que nos da con la pelota, por la capacidad de recuperación que tiene... Y desde luego el año que está haciendo es buenísimo, y yo creo que los números están ahí a nivel de participación. Todavía yo creo que con toda la capacidad de llegada que tiene podría hacer más finalizaciones, que es lo que le pedimos, porque tiene un buen tiro con la derecha, con la izquierda. Va bien de cabeza, ya le digo, si solo tienes que tirar más veces, pero bueno, todo llegará.
Última pregunta, Albert.
La última.
Bernal, del diari Ara. Bona nit, míster. Preguntar-te si amb l'absència d'Artur avui, aquest
sí,
mig del camp...
Sí,
con
la ausència d'Artur, este centro del campo, se aproxima más al centro del campo tipo que él tiene en la cabeza. O puede cambiar próximamente.
Pues depende de los partidos, depende del rendimiento de los jugadores. Desde luego, si jugamos... Si todos los partidos son como hoy, desde luego es un centro de campo de garantías. En cualquier caso podría serlo. Incluso también cuando ha salido Arturo, cuando ha salido Aleñá, el engranaje ha seguido funcionando, y en ese sentido tenemos suerte de contar los jugadores con los que contamos.
Termina Valverde, corro. Le hemos preguntado antes por el golazo de Suárez. Ha dicho increíble, extraordinario. Ha reconocido Valverde que él pensaba que lo que ha intentado Suárez era un pase, pero que luego lo ha visto mejor y ha visto que no, que lo ha hecho expresamente. Ha dicho un auténtico golazo. Ha reconocido que el martes contra el Inter habrá cambios, aunque quieren ganar ese partido. Y te comento también una frase de Vicente Moreno, el técnico del Mallorca, que ha comentado ese rifirrafe, recordarás, con Leo Messi en la primera parte. Ha dicho Vicente Moreno que hay jugadores que están en una burbuja y que parece que no se puede hablar con ellos, que él simplemente ha visto una cosa distinta a la que ha visto Leo Messi y que ya está, que tampoco hay que darle más importancia, porque si el incidente hubiera sido con cualquier otro futbolista, seguro que nadie hablaría de eso.
Bueno, en ese momento hemos pensado, ya ha picado a Messi, que ya había hecho una de las suyas y ha terminado haciéndole tres goles. Ahora vamos a escuchar ese fragmento con Vicente Moreno. No querría yo, compañeros, que pasado el tiempo, o sea, mucho tiempo, unos años... alguien acudiera a la fonoteca viendo que había metido 3 goles Messi y no hubiéramos dicho un rato de cosas de Messi. Así que a mirar este Vicente Moreno y ahora decir lo que queráis del partido, otra vez partidazo de Leo Messi. Vicente Moreno sobre el enganchón con Leo Messi.
Hablaré el de siempre, por cierto. ¿Qué os ha pasado en la primera parte que estabais hablando en la banda? Más de lo normal, no sé si era una discusión o qué era.
No tiene mayor importancia, ¿no? Al final es una acción donde, bueno, él entiende que le han hecho falta, yo entiendo que no, y es lo que le digo al árbitro, se gira, me dice algo, y bueno, entablamos ahí un poquito de conversación, ¿no? Al final, cuando te están metiendo algún gol que otro, concretamente él, que ya había marcado un par de ellos, pues, hombre, mucha gracia no te hace, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pero no tiene mayor importancia.
¿No conviene enfadarle?
Bueno, ¿por qué no? Es un jugador como otro cualquiera en ese sentido, ¿no? Yo creo que a veces también los metemos en ahí en una burbuja, en una urna, y tampoco es esto, ¿no? Puedes tener cualquier situación del juego, cualquier situación con él, o deberíamos cuanto menos poder tener cualquier acción con él, igual que con el resto, ni más ni menos.
Vicente Moreno sobre Leo Messi. Venga, decir algo de Messi, que hoy ha vuelto a hacer pues otra vez 3 goles, ¿eh? La ha enfadado.
Sí, le ha enfadado. Sí, no es la primera vez que le enfadan.
A mí me ha dolido eso, porque primero no estamos acostumbrados a ver a Messi enfrentarse con nadie, ni con rivales, ni mucho menos con entrenadores. Segundo, por el entrenador del Mallorca, que yo le tengo por un tío honesto, serio y formal, que no entra en polémicas. Y casi me he quedado con las ganas de que al final del partido fueran y se dijeran.
Se dieran un abrazo, ¿verdad?
Un abrazo, mano, y quedara todo ahí.
Yo, cuando se ha acercado, que ha terminado ya la jugada, digo, cuando se ha acercado Messi, que seguía el balón en juego, digo, se van a dar la mano y otra cosa.
Va. Bueno, en el fútbol a veces pasan estas cosas y efectivamente hay que darle mucha más trascendencia. Y respecto al partido de Messi, pues eso, es que es un tío que hoy dices, ¿ha jugado extraordinariamente bien Messi?
No,
pero ha metido 3 goles. Ha metido 3 goles. ¿Y los goles que son 3 churros de estar ahí? Tres golazos que se saca de la manga y que a veces tienes la sensación de que esa manera de acomodar el pie izquierdo solo lo puede hacer él. Y las ha metido por donde no pueden llegar los porteros, otra vez.
Es casi es que tan Messi... bueno como Alexander-Arnold, casi. No llega a nivel, pero casi.
Está dado, ¿eh? Eso está picado, ¿eh?
No, es que Messi, yo creo que... fíjate en la narración ya, Manolo, ya no sé qué decir. Es que ya... ¿Qué podemos sumar más? O sea, yo creo que es víctima de sí mismo. Porque como ha convertido en rutina lo excepcional, pues al final de sus goles hablamos poco. Y de sus hat-tricks. Hoy ya son 35 hat-tricks.
Una barbaridad.
Está con 12 goles, no más que Benzema, jugando 4 o 5 partidos menos en la liga.
Es que solo con los hat-tricks ha metido más goles que grandes futbolistas de primera división de todos los tiempos.
Y luego dices, bueno, el segundo, lo hemos visto, el segundo de los 3 que hace hoy lo hemos visto muchas veces, un pase a la red. Pero claro, es que es muy difícil.
Para mí es como eso.
A la velocidad del partido. Nosotros lo vemos que es un pase a la red en la repetición.
Sí, los jugadores de baloncesto que tienen una cruz en un sitio que se lo tienen mamado el aro, pues este se tiene mamado la portería, con perdón, desde ese sitio.
Es que
se la tiene mamada, o sea sabe exactamente dónde poner el balón.
Es que el primero se gira en la frontal, que tú dices, te pones un día en la frontal del área, ves la portería, está muy lejos.
El primero para mí es
se gira
mejor,
sin armar la pierna, le mete una rosca al palo largo.
La rapidez con lo que hace eso.
El primero para muchos futbolistas sería el mejor gol que han marcado en su vida, y para este es el 84. Total,
o sea, es rutinario. Total. Y luego el último es brutal, porque el último, si os fijáis en la repetición, da un paso al palo largo Reina, pensando que con el interior le va a golpear allí, y el que tiene 3 futbolistas por delante suyo tapándole el primer palo, la mete arriba en la escuadra.
Sí, sí. Sí,
y en décimas de segundo, porque decide a un toque. O sea, yo creo, sinceramente, no es un tópico, no es de este mundo, está en otra dimensión, y ha nacido para esto.
Por eso yo veo que está muy cerca el próximo año. Yo le veo todavía el próximo año ser primero y decir, en plan cachondo, me queda un año menos para retirarme, pero aquí estoy, el número uno.
Metiendo miedo, ¿no?
El número uno a pesar de Sri Lanka.
Me ha gustado mucho una encuesta que ha hecho Manolo esta semana, Lama, que es verdad, es una realidad. que ese anuncio ahí medio que fue, no, para mí no fue nada, ¿eh? Para mí fue, pues sí, claro que se va avanzando el tiempo y algún día me voy a ir. No, no fue decir me voy el año que viene ni el próximo y tal. Pero me ha molado mucho una cosa que ha hecho, de que esto qué es, ¿un alivio o un susto? Pero pues es un alivio para unos, sí, bueno, y un susto para otros.
Yo estuve ese día en el programa en Deportescope, sí, y yo dije que para mí era pánico y tal, sí, pero claro, luego la gente del Madrid es un alivio, claro. Es que
hombre,
es un alivio.
Bueno, para la gente del Madrid, evidentemente, hubo una pizca de felicidad ahí.
Hoy
se ha disuelto.
Para Mariano Rajoy, efectivamente. Sí, sí. Escucha, sin broma o con ella, el día que Messi diga hasta aquí he llegado, si la Cibeles no se llena, pues le va a faltar. Es así, porque es que Messi ha sido un dolor de cabeza y lo sigue siendo para la gente del Real Madrid. Es así.
Qué lástima para el fútbol español y el fútbol mundial. Pero bueno, ya te digo, el año que viene será número uno. Oli, y dirá, me queda un año menos, pero sí, todavía tiene 32, ¿eh?
No solo la Cibeles de Corro, sí, y Neptuno, sí, y en Manchester, y en Milán.
Que digo, qué lástima para el imparcial, para el que sea muy, muy imparcial, sí, sí, y para el del Barcelona, para nosotros, ya os digo que es un alivio absoluto. Mientras
queda tanto, mucho para la retirada.
Yo también lo creo.
Ese día en Barcelona, las calles como las 5 de la mañana.
Sí, o sea, sí,
vacías van a quedar.
Bueno, Bernabéu, Senabre, Rico, un abrazo. Es un placer contar con vosotros. Gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Igual, buenas noches. Hasta luego.
Llama desde algún punto, no sé dónde está exactamente, pero llama para contarnos su visión de lo ocurrido y su visión personal en un día festivo para él. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Cómo estamos, Corro?
Muy bien, ¿y tú?
Yo de boda.
¿De boda?
Sí.
¿Pero de boda dónde? ¿Dónde estás? ¿En qué punto?
De boda, pero de una boda espectacular.
Sí, pero ¿dónde ha sido la boda?
Pues en Pamplona.
¿En Pamplona? ¿Y sí, quiénes eran los contrayentes?
Pues Santi Hernández, el ingeniero de Mar Márquez, e Izaskun Ruiz, la periodista de la zona.
Extraordinaria periodista y extraordinario mecánico. O sea que se han casado.
Bueno, ingeniero.
Ingeniero, bueno, sí, ingeniero.
No, Corro, que sé que lo has dicho con todo el tono, sí, fantástico, pero es ingeniero.
Ingeniero, sí, que sí, ese... Sí.
Bueno, todavía está la fiesta. Esto ha empezado a las 12 de la mañana y me parece que no sé cuándo acabará.
Lo digo para los habituales de la que vean en la tele las motos. Santi es el que aparece de barba siempre, que le entrevista a Izaskun, claro. Cuando termina, lo digo con respeto, ¿eh? Cuando termina la prueba, para que sepan e identifiquen qué. ¿Y ha ido Márquez o no puede todavía con el hombro? Marc.
Ha venido. Sí. Ha venido, entre otras razones, porque, bueno, ha venido con el brazo en cabestrillo. Bueno, todo esto no sé si lo puedo contar, pero ¿sí? Bueno. Ha venido con el brazo en cabestrillo y, bueno, está, no se le puede tocar, casi lo puede mover así discretamente, pero claro, es que todo el mundo, incluido aquellos que no saben mucho de motos, saben lo que representa esta pareja a nivel de amistad, tradición y... A lo mejor algunos dirían lo que se deben el uno al otro, ¿no? Ellos se conocieron en el 2012.
Hablar de Santi y de Marc, ¿no?
Sí, de eso. Perdona.
Sí, de Santi y de Marc, vale, perdona. Vale.
Sí, de Santi y de Marc. No, cuando tú me has preguntado si ha venido Marc, lo que trataba de explicar es que para Marc, Santi es muy importante. Para Santi, evidentemente, Marc, como muy bien dice Santi, tú le das la moto que sea y él gana, ¿no?
Sí.
Y tal. Sí, pero he estado aquí, he visto el partido.
¿Y qué has visto ahí? ¿Golazo?
No he oído los comentaristas.
¿Sí? ¿Qué quieres decir del gol de Luis Suárez? ¿Qué quieres decir?
No, a ver, lo primero que quiero decir es que, bueno, supongo que llegará el día que la gente empezará a reconocer que el Barça va jugando un poquito mejor.
Sí, digo, se reconoce en el día de hoy.
Bueno, no, lo digo más que nada porque como aquí en esta emisora tan extraordinaria y fantástica y como los líderes pues dicen que es el Madrid el que va subiendo y tal igual, pues... Sí. Hoy realmente yo creo que el Barcelona ha hecho un partido correcto. Me ha encantado en ese sentido mi Mallorqueta, en el sentido de que todos nuestros oyentes lo saben, pero vale la pena recordarlo por si ni Bernabéu, ni Oli, ni Dani, ni Miguel lo han recordado. Este Mallorqueta es cuasi el mismo que hace 3 años jugaba en Segunda B. Cuasi, ¿eh? O sea, más de la mitad de los jugadores... En los últimos 3 años han pasado de segunda a segunda y de segunda a primera. O sea, el Mallorca yo creo que debe ser el equipo con el presupuesto más bajo de primera división o casi, ¿no? Y entonces, y se ha defendido muy bien. Y respecto al partido, bueno, por supuesto esto que estabais comentando de Messi, que ya casi da igual, suena irrisorio y de broma lo que dijo de que esto se está acabando. También con el golazo de Suárez, como tú dices, Corro, suena irrisorio y de broma que haya propuesto en una entrevista que empiecen a buscarlo el sustituto, ¿no? Ha sido un poco menudo tipo. Y bueno, golazo de Griezmann también, gran pase de Ter Stegen, Rakitic recuperado por Valverde. Y bueno, no sé, a mí es verdad que la segunda parte, bueno, ha sido un poco un déjà vu, que en cuanto el Mallorca ha metido el segundo, pues estos se han puesto y han metido dos más, ¿no? Pero no sé, yo creo que ha sido un partido correcto, de esos de pasar página correctamente. Y ahora, bueno, supongo que como estabais hablando ahora de Messi cuando se retire, esto ya va a ocurrir el martes o miércoles de la semana que viene, cuando vayan a Milán, donde realmente en la última semana estoy leyendo los periódicos italianos y allí están todo el mundo diciendo que ¿por qué no da un descanso a Messi, hombre? Que no pasa nada, que ya están clasificados y tal. Que tengo bastante curiosidad, por ver qué hace Valverde.
En vísperas de dos partidos muy importantes, que son la Real Sociedad, sí, y el Real Madrid.
Sí, no, más que nada por eso que te digo, porque claro, a ver, como siempre decimos, oye, mira, que se apañen ellos, que hagan, nosotros ya hemos hecho nuestros deberes, que se apañen los demás, pero sí es verdad que todos los equipos que están implicados en la Champions, en la clasificación, pues claro, de alguna manera deberían de pensar que el Barcelona tiene que jugar con todo ahí en Milán, porque bueno, el otro que le quiere quitar la plaza, ¿no?, al Inter, pues también se lo merece, ¿no? No sé. Pero yo creo que sí, que va a haber mucha rotación en Champions.
Muy bien, Emilio, gracias por hacernos de doble cronista y, por supuesto, gran felicidad a esa pareja, Izaskun y a
Santi. Por supuesto, y son unas personas, los dos.
A Izaskun la he tratado y no tengo más que buenas palabras
bueno,
para ella.
Bueno, Santi Corro te encantaría, es un ser, es la madre Teresa de Calcuta.
Conociendo a su mujer, no me cabe ninguna duda.
Seguro.
Emilio, gracias, un abrazo, Gracias por llamar.
Un abrazo, Corro.
Hasta
gracias.
Luego. Emilio Pérez de Rozas hablando del Barcelona y de otras cosas. Bueno, cierro el Camp Nou. Manolo Oliveros, Joan Batllori y Elena Condis, lo que queráis decir.
Pues nada, que han venido hoy 71.072 espectadores al Camp Nou y que hoy sí, ha habido otros días que no, a pesar de que el Barça ha ganado y ha goleado, pero yo creo que hoy sí se han divertido viendo el equipo.
El Barça entrena mañana a las 11 de la mañana, después el siguiente entrenamiento será el lunes, se ejercitarán en Barcelona y cogerán un vuelo a Milán a las 4 de la tarde. Habrá muchas rotaciones porque, como sabéis, el equipo de Valverde ya está clasificado para octavos de la Champions, además como primero de grupo, así que Valverde podrá reservar a juegos importantes pensando en la visita el sábado a Anoeta y después, evidentemente, en el clásico del 18 de diciembre, donde espera ya recuperar a los laterales, a Semedo y a Jordi Alba, que siguen en la enfermería y todavía no entrenan con el resto de sus compañeros.
Y los saludos de Sergio López y Jorge Martínez, los ingenieros. Esto es todo, amigos.
Un abrazo a los cinco. Ganó el Barça 5-2 al Mallorca. A esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta con el criterio y el acierto que le caracteriza Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pues te cuento hasta ahora que en plenas negociaciones para la investidura en el que puede ser vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias sigue envuelto en una nueva polémica, esta vez tras las acusaciones del exencargado del Departamento Legal de Podemos, José Manuel Calvente. Este, despedido junto a la también abogada Mónica Carmona, acusa a Podemos de haberle cesado por denunciar irregularidades muy graves en el funcionamiento interno del partido. Ayer Iglesias aseguraba que le echaron por un caso de acoso sexual. Y aquí en COPE, Calvente, en el fin de semana de COPE con Cristina López Schlichting, explicaba que todo es un vil montaje para desacreditarle.
No, sobre los hechos investigados no voy a hacer más declaraciones. Prefiero reservarlo ya para los inscritos, inscritas del partido y para los tribunales. Que sean ahora los afiliados y afiliadas, que sean los jueces quienes a partir de ahora juzguen, valoren lo que está pasando en Podemos.
Todo esto le ha pillado a Unidas Podemos precisamente en medio de las negociaciones entre su socio de gobierno, el Partido Socialista, y los independentistas para tratar de investir a Pedro Sánchez como presidente. Desde el PP siguen negándose una y otra vez en rotundo a facilitar una abstención. Pablo Montesinos es vicesecretario de Comunicación del PP.
Sánchez ya ha quemado todas sus naves y ha elegido a sus compañeros de viaje. Está intentando blanquear a aquellos que quieren destruir la Constitución. Simple y llanamente eso es lo que ayer pudimos comprobar. comprobar.
Esto es lo que decía Pablo Montesinos. Cambiando de asunto, en pleno Ecuador de la cumbre por el cambio climático en Madrid, siguen coleando los ecos de la marcha de ayer contra ese cambio climático que recorrió las calles de la capital de España, y no colean por las miles de personas que asistieron o por la presencia de la activista adolescente sueca Greta Thunberg, sino por las desafortunadas palabras del actor español Javier Bardem. Bardem leyó un manifiesto en el que insultó a Donald Trump y al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida. A ambos les llamó estúpidos. Hoy ha pedido perdón en Twitter porque dice los insultos ilegitiman el discurso. Y aquí en COPE, el alcalde de Madrid le ha contestado.
Es que es un ejemplo de coherencia personal en el ámbito de la lucha por la sostenibilidad. Es que su modo de vida precisamente patrocina lo que él nos está diciendo a los demás, o por el contrario, hace lo que siempre hace gran parte de la izquierda. Es decir, recetas para los demás que para mí no me aplico. Es que lo que habría que plantearse es por qué Javier Bardem de verdad ayer leía ese manifiesto y si tiene la coherencia personal y profesional para poder leerlo.
Bueno, pues esto es lo que ha dicho Martínez Almeida en los micrófonos de COPE. Bueno, y también te cuento que el embajador británico en España, Hugh Elliot, aprovechó que estaba en Burgos para lanzar un mensaje con el fin de encontrar a la española que le acogió en 1984 cuando se quedó sin bicicleta en esa ciudad y casi sin dinero. Es tremenda esta historia. El reencuentro no ha sido posible. Ella murió de esclerosis múltiple a los 35 años. En un vídeo en su cuenta de Twitter, Elliot agradece la ayuda que ha recibido en las redes sociales para conseguir saber de la mujer que le ayudó, Lourdes Arnaiz, pero con pesar ha lamentado su muerte y hace un llamamiento a ayudar a los afectados y sus familias por esta enfermedad devastadora.
Pero ahora viene la parte más triste. Lamento mucho tener que decir que Lourdes falleció con 35 años a causa de la esclerosis múltiple. Había esperado otro desenlace, pero no pudo ser.
Tremenda esta historia. Y bueno, voy a terminar, Corrochano, contándote que Antonio Banderas ha sido elegido mejor actor europeo del año por su interpretación en la película Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no la 32 edición de la ceremonia de la Academia de Cine Europeo se ha rendido en Berlín, en Alemania, ante la interpretación del actor malagueño, el alter ego de Almodóvar, en su cinta más autobiográfica, y va de premio en premio desde que se estrenó esta película en el pasado Festival de Cannes, donde consiguió el galardón al mejor intérprete masculino. Corrochano.
Te diré una cosa, me cae de cine Antonio Banderas.
Nunca
me
mejor
cae
dicho.
De cine, pero de verdad, me cae y me parece un tío extraordinario.
Sí, es un gran
suerte
tipo.
Suerte en los próximos premios que le toquen en el camino.
Eso es.
Muy bien, Rubén, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Y ahora un mensaje que les cuenta Gemma Santos de Berti. Hola, Gemma.
Hola, Corro. Pues sí, como cada noche vamos a recordar que con Berti tienes la mejor asistencia en carretera para tu seguro de coche o moto y al mejor precio. Bueno, y también te recordamos que además al contratarlo te van a regalar 3 meses gratis. Sí, 3 meses gratis para ti en cuanto te hagas de Berti. Así que entra ya en berti.es desde tu móvil y en menos de lo que tarda el árbitro en revisar el VAR, tú vas a saber lo que puedes ahorrar en tu seguro. Apunta, berti.es.
Muy bien, Gemma. Hasta luego.
Luego lo recordamos.
Luego lo recordamos. Hasta luego. Que lo que viene ahora, no se crean que es cualquier cosa. Es la gente que habla del Real Madrid en el tiempo de juego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Que es él el que ha elegido, que es él el que ha querido radicalizar
celebrar su propuesta de este gobierno. Preacuerdo o lo que nos tengan
este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
El día que fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
80.356, 80356, serie 16, 016.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Se la quiere llevar Messier, amaga Messier, chuta Barán, gol, 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 a la salida del córner. Barán con la izquierda, la puso. Benzema por dentro para Valverde, Valverde caracolea, centro Valverde, llega Benzema, Paco con el jamón, y gol, 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 gol de Valverde, se va de uno, gira en línea de fondo, la pone atrás y Benzema la empala, matándola abajo para poner el segundo y marcar. Real Madrid 2, Español.
Estaban ahí con lo del jamón porque se había jugado Lama, un jamón que no sé de dónde viene, con Paco, que si metía tres o más en Madrid, pues se lo llevaba. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estoy con un bocadillo de mortadela.
El chope, ¿no?
No, no, mortadela, me gusta más la aceituna.
O sea, ¿tu ranking de embutido cuál es?
Mortadela de aceitunas.
Sí.
Chicharrones.
Muy buenos.
Y luego ya el chope.
El chope.
Bueno, quitando, por supuesto, el jamón, el lomo, el chorizo y el salchichón.
Que ahí el orden que sería entre esos.
No, ahí lo primero, si el jamón es bueno, jamón. Luego el salchichón, sí. Chorizo y lomo.
Chorizo y lomo, perfecto. Guas, hola Tomás.
Es aceptable el ranking.
El ranking es aceptable, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Tú también eres de mortadela con aceituna?
Yo me lo zampo todo, chato.
Sí, lo que venga, sí. ¿No?
No tengo manías.
Y foie gras, Manolo?
Sí, tanto.
Foie gras, ¿verdad? Que salga por el borde del bocadillo.
¡Paté de cana!
Sí. No, no, yo de Louriño de Mina, de esos baratos. Que son los...
Sí, me acuerdo mucho de la entrevista que le hicimos en su día a Mourinho, que le hizo un test Joseba y le preguntó a ti, que te voy a decir, paté caro, paté caro, decía Mourinho. Bueno, está Siro López, hola Siro.
Muy buenas, lo peor de todo Sirus. Es que Manolo se ha jugado un jamón que no tenía.
Sí, 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 contra nada. Era, o sea, un jamón, claro, contra
no,
nada.
Que no teníamos o que podíamos tener, porque claro, no sabemos, claro, si vendrá. Ya. A lo mejor ahora el dueño de los jamones tiene compasión y me lo manda.
Ah, bueno, eso sí.
Puede ser también.
En principio.
Todo es un montaje para trincar el jamón.
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola Miguel Ángel.
¿Qué tal, Corro?
Es una llamada de control, exclusivamente de control, para saber que estás vivo a esta hora de la noche. Porque sí, noticias no hay muchas, ¿no?, después del partido, ¿no?
No, no hay lesionados. La mala noticia es la expulsión por doble amarilla de Mendy, que le va a meter en un problema a Zidane para el partido de Mestalla del próximo fin de semana. Recordemos que Marcelo tiene esa lesión en el gemelo, que no va a poder jugar ni contra el Valencia ni muy probablemente el Clásico ante el Barça. Así que veremos a ver si Nacho, que va a jugar en Brujas ya el próximo miércoles, si Militao, si cambia de banda Carvajal, si retoca el dibujo y apuesta por tres centrales, a ver qué barrunta Zidane, y que sigue sin ver una cartulina amarilla Casemiro. Ya lleva percibido varias jornadas, lo intentó la semana pasada en Mendizorroza contra el Alavés, no lo consiguió, y por lo que ha dicho Zidane en rueda de prensa, tiene pinta de que igual se la juega con el brasileño en Mestalla, corriendo ese riesgo, porque considera Zidane que tan importantes son los tres puntos de contra el Valencia y contra el FC Barcelona, pero evidentemente si juega Casemiro el domingo en Mestalla y ve una amarilla, pues sería una baja más que notable contra el FC Barcelona.
Han ofrecido los compañeros del golazo una imagen brutal de lo que contó el otro día Melchor, que es Hazard en muletas,
brutal,
sin apoyar, es una pedazo de imagen, muy buena, buenísima, se ve que va en muletas pero que no apoya el pie derecho.
No, es brutal. Ya no digo la imagen por lo que ha conseguido Sergio Quirantes y nuestra compañera Paula, es la sensación de lesión que te da la imagen.
Sí. Te da de que no vuelve, pero hasta
claro,
dentro de un
te
rato.
Te da la sensación de decir, joder, este chaval, pobrecillo, qué mal está.
Sí, sí.
Porque es que no es que vayan, como nosotros habitualmente vemos a los tíos, que echan las dos muletas y luego acompañan con sus dos piernas y las posan sobre el suelo. No, no. Él, en todo momento, su pierna está en el aire. Él apenas deposita su pierna sobre el cemento, porque claro, le debe doler un montón.
Sí, y ha contado Melchor durante la transmisión,
ojo con eso,
que está valorando el Madrid o tratamiento conservador, que ya saben que es no operar, o volver a abrir y ver qué hacen con esa plaquita que hay ahí. No hay una decisión tomada, pero es una opción.
Es que ya sabes que Hazard fue intervenido quirúrgicamente cuando estaba en el Chelsea hace 2 años, que tiene una placa de titanio en ese tobillo derecho. El otro día me decían a mí en el club, si todo va bien, 3 semanas. Es decir, pues a lo mejor para principios de enero, incluso para poder estar en la Supercopa de Arabia. Pero vamos a ver cómo va eso, porque la pinta no es buena. Como dice Manolo, no puede apoyar, sigue con muletas y prácticamente han pasado ya 15 días. Y si el tratamiento conservador no tiene ningún efecto positivo, pues como tenga que ser intervenido quirúrgicamente, vamos a ver, porque ya no es solo el periodo de baja que va a estar.
Tú ya sabes.
Es que Hazard, como ha demostrado al principio de temporada, le cuesta coger vuelo, le cuesta coger ritmo, y pues a ver si está para cuando vuelva a la Champions, si al final hay alguna decisión drástica.
Tú sabes, Corro, que se dice que no le dices la verdad ni al médico. Sí. En esta historia yo creo que nadie dice la verdad. Yo, por lo que he podido hablar con gente que sabe de esto, yo no tengo ni papa, dicen que esto no tiene pinta de llegar ni a la Supercopa. Que si llega al partido de Champions de octavos, que eso es febrero, creo recordar, que sería una gran noticia para el Madrid.
Hombre, bueno, y más si le tienen que intervenir, claro.
Sí, sí, vamos a esperar acontecimientos. Ahora, pero es evidente que lo que creíamos que era una cosa sin importancia, un golpe ahí contra el PSG con Venir, que le iba a llevar hasta el partido del Barcelona, se ha convertido en un problema grave, de verdad, para el Real Madrid, porque es un jugador muy importante. Miguel, un abrazo, gracias,
A ti, hasta luego.
¿Queréis decir algo de esto de Hazard?
Hombre, que el viaje fue tremendo, que el señor Venir se fuese una tarjeta, y que no sé por qué no está en su casa, tiene que ir a los partidos con las muletas y todo el lío. Me parece que ya el conservador tenía que empezar por eso, ¿no?
Bueno, porque pero yo vamos, creo que quiere una compromiso. Yo creo que este tío está comprometido con el club, quiere ir a ver al equipo, irá en coche, le llevarán. Pero evidentemente, que es un gesto digno de alabar del chaval.
Sí, pero
que para su salud, mejor que se quedara en casa.
Yo cuando le he visto las imágenes he pensado, este muchacho, ¿qué hace en el Bernabéu?
Pero para su salud, sí, va todos los días a Valdebebas. Sí. Todos los días a Valdebebas.
Bueno, ahí no tiene más remedio, ¿no?
Claro, bueno, te quiero decir que va a Valdebebas. Sí, bueno, además, yo le he visto ir a Valdebebas conduciendo él. También es verdad que con los coches automáticos hay que hacer poco. Pero que te quiero decir que el tío habrá querido ir con su equipo y a mí me parece muy bien que vaya el hombre.
Es una noticia pésima para el Madrid porque había cogido vuelo, ya identificábamos al Hazard que nos había enamorado en la Premier y ha perdido un jugador referente que estaba liderando el ataque del Real Madrid y que se le echa de menos ya porque, bueno, hoy ha sido un partido sin pisar el acelerador, ¿no? Pensando ya en Mestalla y en el Camp Nou. Pero si medimos el pulso de los dos grandes antes del Clásico, el Madrid había volteado todo y llegaba creciendo radicalmente al ritmo de Hazard y ahora el Barça, después de lo de hoy, pues parece como que da la vuelta a esto, ¿no?
Y el primero que lo echan falta es Benzema. Fíjate que ha tocado igual la mitad de pelotas que toca cuando está Hazard. O sea, ya
porque Hazard dupla acerca mucho el balón al área.
Claro.
Lo acerca mucho, ¿eh? No es cierto y hoy que hablamos le falta un gran partido, pero acerca bastante el balón al área.
Hoy hablamos en la narración, que parece que Benzema no ha tocado mucho y tal, y yo creo que es fruto de la ausencia también de Hazard.
Sí, hoy le ha acompañado Rodrigo y Vinicius, porque no estaba tampoco Bale, y es uno de, ha sido uno de los debates del partido, porque el partido, como decías, ha sido un partido correcto, sin más. El Madrid no ha sufrido mucho, el partido ha ido 1-0 mucho tiempo, pero yo creo que no ha peligrado durante mucho tiempo. El Español está en muchos problemas, pero se ha hablado mucho de Vinicius, Rodrigo, ¿no? Vinicius, esto que yo creo que está más que hablado, no sé si tenéis algo más que decir, que tiene mucha velocidad, buen regate, acompaña muy rápido el balón, pero le sigue faltando el acierto con el gol, ¿no?
Yo creo que el tema no es que el Madrid no haya sufrido mucho, es que el Madrid ha dejado de crecer como estaba creciendo hoy. Se ha dado un parón, una tregua, ha tomado un partido de los que se preveía sencillo para darse un descanso y pensar que vienen batallas mayores, y que esa ilusión que estaba generando ese fútbol tan bonito, hoy se ha dado una pausa. También el cambio de sistema, creo que, como decía Siro, ha afectado a Benzema, porque ante el Paris Saint-Germain encontró una fórmula que, metiendo a Isco, tenía más dominio de balón, tenía mucha verticalidad y un fútbol muy bonito y un despliegue en el centrocampo brutal, que hoy no lo hemos visto. Hoy hay jugadores muy importantes de los últimos días del Madrid que apenas han aparecido en el juego.
Es claro, que con cuatro se juega mejor de contra.
Pero es que va a jugar con cuatro en Valencia y en Barcelona. O
sea, hombre, yo también lo creo, ¿eh?
Yo creo que él lo había dosificado porque quiere integrar a toda la plantilla y hace bien. Tiene el partido de Brujas, donde va a dar minutos a los no habituales, pero yo creo que en Valencia y en Barcelona va a poner con uno o dos cambios, va a meter cuatro centrocampistas seguros y va a poner la idea creo con la que él ha ganado, no se nos olvide, dos Copas de Europa, las dos últimas.
Ahí Lama es Modric o Isco, ¿no? Un poco la duda, ¿no?
Creo que Isco ahora mismo, en cuatro centrocampistas, yo creo que Isco está por delante de Modric, ¿eh? Yo lo creo, ¿eh?
Hoy solamente ha podido sufrir el Madrid sin Vinicius, que yo creo que le ha pedido, ha estado y ha encarado y hecho todo lo que tenía que hacer, menos marcar, que es que estamos al cabo de la calle, si le saca el árbitro la segunda tarjeta. Que se la ha podido sacar.
Por cierto, Machín y Bernardo, que son los que han hablado en el Español, han reclamado que no ha actuado bien el árbitro en esas jugadas y que debía haber sido expulsado Vinicius, ¿eh?
Bueno, ha entendido que resbala, que es lo que se lo lleva por delante. Si le saca la amarilla, que no hubiera sido ningún escándalo mundial, pues
Pedro dice que no, que la primera sí, que hace con Diego López, y la segunda se resbala, pues, y para él no es amarilla.
Pero yo la primera tengo mis dudas, sigo teniendo mis dudas.
Con 1-0 y uno menos,
cuidado. Ni con 10 sufrió el Madrid.
Os pongo un ejemplo.
Español no tiene pegada.
Os pongo un ejemplo. Un jugador salta por un córner y abajo, al caer, pisa un contrario que tiene el pie en el suelo y le rompe la tibia y el peroné.
Joder, qué
¿Es tarjeta?
La tarjeta no va a funcionar.
Pero es que tú le estás poniendo sentido común a lo que vemos que no hay. Hoy no la ha sacado, mañana en Pucela puede haber cualquier cosa y se la saca.
Lo que no podemos decir es que se tendría que haber sido tarjeta cuando en otros casos se equivocarán en los otros casos, ¿no?
Creto, tú que eres un tío sensato, yo estoy contigo, tú eres un tío sensato. El problema es que la sensatez en el mundo del arbitraje español
no abunda.
Entonces, como no abunda, yo estoy de acuerdo contigo. Vinicius no quiere hacer falta, se escurre el hombre, hace falta clara, que si le hubiera sacado la amarilla... Tampoco hubiéramos dicho nada, pero
es que,
estoy contigo.
Es que es amarilla, Manolo. Es amarilla.
Que, Morales, ¿por qué es amarilla?
Pues una falta clarísima.
¿Y qué más?
Bueno, daña al rival, como hemos visto claramente. Afecta la posición del Español.
Que te estoy poniendo
el
caso. Tú saltas y te encuentras con el tobillo de un jugador abajo al saltar.
Es fortuito, quieres decir, Pedro.
Le rompe la tibia del peroné, ¿qué haces?
Pero lo que dice es que es fortuito.
¿Qué hace Vinicius?
Bueno, si eso estamos al cabo de la calle, pero claro, que mañana a Enes
te la pueden sacar.
Te la pueden sacar con la mano. Muchas veces no tiene ninguna voluntad de darle con la mano, y muchas veces es amarilla, ¿no? Por esa fórmula,
si no tiene ninguna voluntad, no tiene que ser amarilla.
No, perdona, hay manos que se pitan que no hay ninguna voluntad de ser mano y son amarillas para jugadores. No nos guiemos por la voluntad, ¿no?
Sí, no, es que para que sea mano tiene que ser voluntaria, lo pone en el reglamento.
Pero que actúe
de otra manera, está mal.
No, es que nos hemos cargado la voluntariedad en lo que queremos, y lo que no queremos, no.
Oye, avancemos.
Ahí en el protocolo, cada uno lo interpreta como quiere, y tenemos voluntariedad amarilla.
Claro, pero es que ese es el problema, que es que se están haciendo cosas mal. Entonces, cuando se hacen bien, parece que se están haciendo mal.
Avancemos
de
en
el protocolo,
Avancemos, que... Modric o Isco para los partidos grandes que le vienen.
No te vayas de Vinicius, avancemos con primero de Vinicius. Yo creo que Vinicius, hoy hay que perdonarle el gol, la falta de gol, y hay que elogiar el partido que ha hecho. Yo creo que venía sin ser titular desde Mallorca, en un mes y medio había jugado, creo que 45 minutos, un poco menos, en todos los partidos de mes y medio.
De lo mejor del Madrid.
Y hoy ha salido sin presión, ha pedido la bola, ha encarado, ha hecho magia en regates, ha tenido velocidad, se ha ido de todas, la ha pedido siempre. Hoy, ole Vinicius, el descaro y lo bien que lo ha hecho. Sí, pero bueno, Diego la ha sacado.
Le sigue faltando lo que le faltaba el año pasado. Bueno. O sea, esa pausa
Pero si le da esto siempre al Madrid,
para la puerta.
Si en el fútbol le da esto siempre al Madrid, oye, que juegue.
Mira,
más, ¿eh?
Hay ya, un ya. detalle muy bueno en rueda de prensa cuando le preguntan a Zidane esta famosa frase que siempre discuto con Paco, que yo tengo la teoría de que el gol da igual que lo entrenes o que no lo entrenes, que como lo tienes, y si no lo tienes, no lo tienes. Le han preguntado a Zidane, ¿usted cree que Vinicius con el tiempo tendrá gol? Y ha dicho Zidane una frase muy buena. Yo lo que quiero es que siga trabajando como ha trabajado y que siga mejorando como ha mejorado.
Lo mejoras en su cara,
Manolo. Y que lo intente, como diciendo, ¿qué quieres que te diga?
Lo mejoras en su cara, porque esa, claro, esa frase final tuya lo que ha hecho su cara. De, claro. ¿Qué vamos a hacer?
Si no
tiene gol.
Vinicius es muy buen futbolista, un gambeteador único, un driblador excelente, un jugador que te encara y te puede matar. Pero bueno, pero no le exijamos entonces...
Pero
debería marcar.
Claro, pero Manolo, yo más que pedirle gol, lo que le pido es esa pausa necesaria también, claro, para hacer buenos centros. O sea, si a Vinicius tuviera... a lo mejor no es el tío que tiene que marcar 20
hecho,
goles en el
sí,
Madrid.
Le ha puesto una Benzema, que era la sentencia.
Bueno, ¿una de cuántas? Claro, ese no, es el problema. Bien, una
es
de
cuántas. Si tuviera esa pausa, a Megaso sí lo metería,
claro,
goles, metería goles.
Claro.
Pero ya, yo la pregunta que os hago es la siguiente. ¿Lo queréis en vuestro equipo? Porque yo sí, ¿eh?
Sí, también.
Tú sí, pero Zidane no, ¿eh? Tú sí, pero Zidane no, ¿eh?
Bueno, pues de claro, naturalmente Zidane tiene más peso que yo. Pero yo soy el Dinamo de Kiev y tengo a Vinicius y me lo quedo.
Titular el Camp Nou, ¿no? Pero la segunda parte, para meterle lo que le ha metido ya al partido, por supuesto.
Hombre, es que Vinicius, si algo tiene es que es un jugador diferente a todo lo que tienes en la plantilla. Que puede ser un revulsivo para necesidad... Y que evidentemente no tienes ninguno como él, eso no lo puede dudar nadie. Además, Vinicius, viendo a los laterales del Barça, vamos, Vinicius a los laterales del Barça les puede hacer un 8 a los dos.
Oye, lo que decía, entonces, para los partidos grandes, ¿Modric o Isco?
Yo creo que va a jugar Isco, ¿eh?
A lo mejor juega uno contra el Valencia y otro contra el Barça.
Puede ser, yo creo que van a jugar, o sea, Kroos, Valverde... Casemiro son indiscutibles.
Si no pasa nada.
Yo creo que es una temeridad lo de Casemiro. O sea, que Casemiro no haya visto una amarilla el otro día hoy me parece una temeridad.
Oye, por cierto, Lenglet tampoco la ha visto, ¿no?
¿Lenglet ha visto tarjeta?
Yo creo que no. No. Pues tiene 4, creo, ¿eh?
Puede ser.
Mira lo que tiene 4.
Pero escúchame, la importancia de Casemiro en el esquema de Zidane es vital como para jugártela que no juegue el clásico.
El Barça va a Noeta.
Lenglet tiene 3 tarjetas porque tiene. 4 porque una fue doble. O sea, son 3 de amarillas del ciclo.
Ah, vale, pero escúchame una cosa. Vivimos desquiciados con el clásico este, que son 3 puntos igual, cuando el Madrid y el Barça tienen 2 salidas terribles.
Sí, Anoeta para el Barça y Estrella para el Madrid.
Hay que ir con Casemiro y con Puskas y Gento, coño.
Una Navidad de felices depende de lo que pase en el Camp Nou, Tomás. Olvídate de Anoeta y de Mestalla. Bueno, lo que pasa en el Camp Nou te hace marcar el pulso del final del año. Y el del Madrid no es precisamente bueno para irse de vacaciones con una derrota. Hay que ganar. Hay que ir a ganar y irte de vacaciones.
Pero no es lo mismo ir al Camp Nou habiendo palmado en Valencia.
Claro.
Que ir ganando tú en Valencia y el Barça ganando en San
Sebastián. Entendemos que Mestalla, en el nivel de dificultad, es algo más asequible que el Camp Nou.
Pero déjate de coña. Si tú le dices al madridista que va a llegar al Camp Nou empatado a puntos y va a perder 2-1, no te digo que lo firme, pero lo entiende.
¿Qué va?
¿Dónde tienes que ganar es en Valencia?
¿Cómo va a firmar para el Camp Nou el madridista? No, la vida.
No te digo que lo firma. Yo te digo que lo razonable en el fútbol es decir que yo voy al Camp Nou como si el Barça va al Bernabéu, donde, por cierto, no pierde de 1214... Pues dices, oiga, me vio al Camp Nou, pierdo, pues entra dentro lo probable.
Luego hay
los 3 puntos
formas,
son los de Mestalla.
Luego hay formas y formas de perder.
No, pero que además, es que lo de Valencia es que tú llegas al Camp Nou con 3 puntos de diferencia a favor del Barça ganan y son 6.
Claro,
o sea, oye, dices, mira, he ganado en Valencia, voy al Camp Nou, ¿puedo perder? Sí. ¿Entro dentro de la lógica? Sí. ¿Que se ponen a 3 puntos? Bien. No pasa nada, claro. Vas allí con 3 puntos menos.
Es Mestalla,
y te gana.
El partido es Mestalla.
Una
no,
más
vas
que,
allí
que
hubiera
a Valencia, que es una mini cumbre lo que hemos hecho. ¿Quién juega de lateral izquierdo contra el Valencia?
Hombre, hay 4 opciones. Una, poner a Odriozola derecho, Carvajal izquierdo. 2, meter a Nacho a sitio natural. 3, jugar con Militao. Digo a sitio natural, no sí. Es natural, pero bueno, lateral izquierdo. 3, meter a Militao de lateral izquierdo. Y 4. Y 4...
Defensa de tres.
Y yo también eso lo he pensado hoy cuando estábamos hablando.
El que va por la derecha del Valencia es para morirse, ¿eh?
Ferran, dices, ¿no?
Ten cuidado con este, ¿eh?
Sí, están jugando...
Cuidadito con el niño, que el niño es para...
¿Tú a quién pondrías, Tomás?
Yo que casi saldría sin lateral, saldría con otro centrocampista, porque ese se te la va a liar igual.
¿Y tú, o sea, Roberto, a quién crees que lleva...
Yo, si estuviese bien Nacho, pondría a Nacho, pero es que no está bien.
Claro, Nacho, pues, esas son muy largas.
Es que no juega desde
Vamos
Brujas,
a ver a quién pone en el partido contra Brujas.
Es mucho tiempo de inactividad, no tiene ritmo de competición, son dos partidos muy exigentes, me estalla.
Hombre, debería poner a lo mejor en Bélgica a Mendy o a Mendy, que no va a poder jugar contra el Valencia, pero vamos a ver. Oye, que no tengo tiempo para más, y habéis dicho muchas cosas, así que a dormir y hasta mañana, ¿eh?
Llamar a casa de Mendy, diré si se ha puesto la imagen.
Diego, pero escúchame.
Sí, es verdad.
Ave María Purísima.
Es verdad. Es verdad que como sabiendo que Marcelo está lesionado, ver, puedes hacer esa entrada.
Sí, que no lo sabes.
Y con 2-0.
Sí, no lo sabes. Es que no lo sabes.
Esas cosas hablan bien de un profesional o hablan mal. Roberto, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós, Tomás. Gracias.
Adiós, Corroche.
Adiós,
Tomás,
Ciro.
¿Tú te crees que nos despiertan para esto? Para 10 minutos.
Es una vergüenza.
Oye, te dejo con la mortadela de aceitunas. Un abrazo.
Pues aquí estaba con ella.
Hasta luego. Adiós, Ciro. Chao.
Adiós.
Venga, hasta luego. Vamos a Valencia.
Parejo arriba, gol del Valencia.
En propia.
Gol, dos para su equipo. Otro para el Valencia. En propia. Gol de Rodrigo Moreno. Se marcha bien. Parecía que podía entrar su balón, pero lo remacha. Gameiro. Gol. Remonta el partido el Valencia. Por un gol en el descuento de la primera parte. Y entra
para Rodrigo para Ferran. Gol.
Entra el pase Rodrigo Moreno. Finaliza, llega a tocar el portero, pero el balón de Ferran se va a la jaula. Remontada del Valencia. Levante 2, Valencia 4.
Así ha sonado la remontada del Valencia, porque perdía 2-0 casi en el descanso. Digo casi porque en ese último instante un gol en propia puerta de Roger, que había hecho los dos del Levante, ha permitido el 2-1 y luego la segunda parte, ahora lo contarán los que saben, pero ha aparecido Gameiro y Rodrigo y el Valencia le ha dado la vuelta al partido. Ha llegado aquí a este estudio central de la capital de España, de la cadena COPE, Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo has venido, en el AVE o qué?
No, me he venido en el coche.
¿En coche?
Porque es que ya a partir de las 9 ya no hay AVE.
Ya no pillabas, ¿no? Nada. Bueno, Hugo Ballester, jefe de deportes de COPE Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Pedro Zamora. Hola, Pedro.
Hola, pero si acabo de llegar yo a casa, ¿cómo puede ser eso?
A la vez.
Así es la vida.
Uy, me he comido hasta un chorizo frito, imagínate.
Así es la vida. Joder, ¿cómo estáis, eh? Con la mortadela, el chorizo frito.
Joder, calla, es que no.
Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, es una tertulia expresa, así que si decís cosas muy rápidas, porque tengo que ir a hacer luego otros mandados, pero Rubén, que ha sido el que ha narrado el partido, joder, como decía un amigo mío, iba por un lado y al final terminó por otro el partido.
Sí,
¿no?
sí, iba por aquí y terminó por allí. Me ha encantado Gameiro en el Valencia, yo le pondría el martes en la primera final de la temporada. Me ha gustado mucho Roger Martí, ha metido 3 goles, 2 de ellos para su equipo y otro en propia puerta. Yo al Valencia le veo no tan con tanta fiabilidad como el Sevilla, vamos a ver mañana en Pamplona, pero me está gustando el Valencia y me gusta que, por ejemplo, ya reservó a Gaya para el martes.
Pedro, antes de nada, ¿cómo están Coque y Cilesen?
Bueno, pues Coque bien, afortunadamente bien, y que era el que más nos importaba por la gravedad de lo que podía haber sido. Se ha llevado un balonazo tremendo en el minuto 70 de partido de su compañero Rochina. Ha intentado seguir, pero no podía, ha pedido el cambio. Se ha marchado directamente a un hospital, le ha hecho unas pruebas y enseguida ha recibido la alta médica. Así que Coque no tiene lesión importante, estaba completamente conmocionado. No recordaba nada del partido, como ha contado Paco López en rueda de prensa. Pero lo bueno es que está perfectamente ya en su casa. Y lo de Cilesen tiene peor pinta. No ha querido descartarlo de forma oficial al ver Celades en rueda de prensa, pero vamos, Cilesen no va a jugar el martes el partido frente al Ajax. Tiene una lesión en el gemelo, mañana le van a hacer pruebas, pero se pierde seguro ese partido de Champions.
Recuerdo que en ese partido de Champions del martes, que es otra final para el Valencia tiene que hacer al menos lo mismo que haga el Chelsea en el partido que tiene que jugar contra el Lille, que el Lille no se juega absolutamente nada. Hugo, Fermín, la opinión así del partido, la primera que os cae.
Media hora espectacular del Levante de Paco López, que ha hecho propio aquello de la mejor defensa es un buen ataque, al no contar con centrales del primer equipo y tirar de Eliseo y de Coque, dos jugadores que no habían jugado ahí en toda la temporada. El Valencia de Celades, como ya hiciera contra el Villarreal, cambia el dibujo al ver que no le salen las cosas, y cuanto más se parece Corrochano al Valencia de las temporadas anteriores, la etapa de Marcelino, sobre todo ese Valencia de la final de la Copa del Rey que todos tenemos en la mente, mejor juega, con ese ADN de equipo correoso, de equipo que defiende bien y que sale con velocidad, con verticalidad a la contra. Rodrigo, por detrás del delantero, ha enlazado las mil maravillas la transición defensa-ataque, y Gameiro, en plan finalizador espectacular, las dos que ha tenido las ha metido, acompañados todo ello, como decía Tomás, de un Ferran Torres que crece a pasos agigantados, hoy ha vuelto a marcar un gol, ha participado en otro.
Lleva ya, Hugo, casi un mes Cañizares con la campaña de la renovación, ¿eh? Está preocupado, sí, de verdad.
Termina en 2021, el Valencia tiene dos casos en concreto, Soler y Ferran, que terminan el mismo año. Con Carlos Soler ya están negociando y están avanzadas las partes para firmar esa renovación. Con Ferran Torres será el siguiente paso, que no creo que tampoco haya problemas.
¿Cuánto cuesta un Ferran?
100 millones de euros.
Nah, eso es un barato.
100 millones de euros.
Fermín, tu opinión del partido.
Que el gol en propia puerta de Roger ha cambiado el derbi. Sí, sí, yo sí. Creo que a partir
para
de
mí
ahí,
es la jugada clave, ¿eh?
El juego, las emociones han cambiado y el Valencia ha vuelto a aferrarse a esa resiliencia que el año pasado le hizo vivir al filo de la navaja toda la temporada. Y hoy una vez más, y además con jugadores como Gameiro, ¿no? Que están en un segundo plano en lo que llamamos de temporada. Y como decía Rubén, pues que creo que es un futbolista de finales, ¿no? Igual que Chaume. Yo estoy tranquilo de cara a Ámsterdam si juegan los dos.
Pedro, se le ha caído el partido al Levante en ese momento, ¿eh? En el gol que estaba contando Fermín.
Sí, sí, completamente. Yo es verdad que soy un poco de la opinión de Cañizares durante el tiempo de juego. Él decía, y yo estoy de acuerdo, que el Levante no había hecho tanto para ir 2-0 arriba. Y yo creo que en parte era así. El Valencia ha salido muy dormido y el Levante lo ha aprovechado, pero en cuanto el Valencia ha puesto una marcha más, se ha llevado por delante al equipo de Paco López. Y el problema Corrochano, de la defensa, digo, no es del partido de hoy ni del que viene. Es hasta final de año, que sí, que no quedan muchos partidos. Pero es que para ir a Granada la semana que viene, no está Eliseo, que es el chaval que ha debutado. Coque está ahí, aunque está bien después de esa conmoción, pero es que Postigo va a llegar muy justo para el partido en Granada, así que va a seguir teniendo muchos problemas donde más los ha tenido durante toda la temporada, que es en defensa.
Si hubiera ganado el Levante, la jugada polémica hubiera sido el penalti de Parejo a Rochina, ¿no? A Rochina ha sido,
bueno,
¿no?
Bueno.
¿Qué decir de esa jugada? Para Pedro, ¿tú lo tienes claro hasta ahora o no?
No, no lo tengo claro, si es dentro o fuera todavía, porque las imágenes... Hay una toma frontal y otra lateral, y en la lateral parece, pero en la frontal se demuestra que ese toque que crees que hay de pierna izquierda con pierna izquierda no se
produce.
Con
la derecha está claro que la falta empieza y termina fuera del área, ¿no?
Sí, es el contacto de derecha de Parejo con la derecha de Rochina es fuera.
Sí.
Y lo que no sabemos es si ha habido un toque de la izquierda con la izquierda. En la frontal, detrás de la portería, parece que no hay, parece. Pero
andan mosqueados entre el valencianismo, Pedro, porque, como decía Corrochano, no ha influido en el resultado final, como tampoco lo hizo la semana pasada el fuera de juego de Rodrigo contra el Villarreal, pero son dos situaciones en dos jornadas consecutivas que afectan al valencianismo y que el VAR ha sido incapaz de demostrar, como decía Pedro, en estas dos situaciones, que una era fuera de juego y que la otra era penalti, claro. Y cuando estamos hablando de un monitor, de tres tíos viendo la pantalla y de una jugada decisiva o que puede ser decisiva en el marcador final, la verdad es que escama bastante.
Es que en la transmisión yo he preguntado y han dicho todos que para todos era fuera. Entonces, para que veas lo difícil que es pitar, porque hay un señor, un árbitro internacional, que ha dicho que para él era adentro y le ha visto la imagen de VAR y para todos los demás era fuera.
No, simplemente que no tenía la certeza de que era fuera y como el árbitro ha pitado penalti,
porque
pues hay que respetar la decisión
del árbitro. Escucha, estamos seguros de que él no ha visto una imagen que nosotros
claro,
no, ¿no?
Claro, eso no lo sabemos.
Eso no lo sabemos.
No, porque sobre la que decide es la que la tele pone como imagen VAR, que es la que manda el VAR.
O sea, que la que
a la
hemos
tele.
Visto nosotros es la que ha visto.
Es él. La que ha decidido.
Claro, que es la que tapa la pierna. Sí, sí, que, claro. Que supuestamente contacta con la de Rochina dentro del área.
Oye, para el martes, que es. Yo creo que es un partido que marca la temporada claramente del Valencia. ¿Lo tenéis claro que va a poner Celades? Y al margen de esto deciles en que es muy probable que no esté. Yo creo que el nivel de Chaume es muy alto, ¿no? Hoy ha salvado una jugada que era el 3-0, ¿eh?
Y yo creo, Hugo, corrígeme si no, que cuando le han dado la copa hace un par de años pudo eliminar él en una tanda de penaltis al Alavés.
Sí.
Sí, eso quiere decir que él a veces... Que tiene esa suerte que necesitan también los porteros en momentos importantes.
Es un portero, como decía Rubén, Fermín, con Ángel.
Finales,
¿verdad?
Es portero de finales, sí.
Sí, es un portero con Ángel, es un portero que además es seguro, que es sobrio.
Basta que lo digamos para agafarlo, no sé si es bueno que sigas por ese camino.
No, pero simplemente es porque, lo decía Fermín antes, y yo creo que es el sentir del valencianismo, el titular es Cilesen, pero la gente está tranquila en la portería si juega Chaume. Hoy no ha tenido grandes paradas de mérito, pero ha estado seguro, y tuvo en la final de Copa enfrente a Messi después de varios meses de inactividad. O sea, quiero decir, es un portero seguro. Otra cosa es que luego tenga el día o no, pero da confianza a la gente. Es un 6, un 6 y medio siempre. Y eso al final en la portería es mucho mejor que tener un día un 9 y otro día un 4. Sí. Y el valencianismo en ese sentido está tranquilo. El resto, Garay está sancionado, no puede jugar, va a formar con Diakabí y Paulista en defensa. Hoy ha dado descanso a Gallá, que volverá al lateral izquierdo. Bas en el lateral derecho, Parejo y Coquelin en centro del campo. Las bandas Soler y Ferran Torres. Y la duda arriba, lo que ha sembrado Rubén ahora mismo, que también está en la mente del valencianista, es que Gameiro es jugador de finales, y lo del martes es una final. O Gameiro o Maxi acompañarán a Rodrigo.
Hoy para mí, el partido en la segunda parte lo han ganado Rodrigo y Gameiro. Para mí,
totalmente, sí, pues, totalmente.
Pero además hasta, no solo en ataque, sino tirando del equipo en acciones defensivas de mucho coraje, o sea, de carácter, de no rendirse. De hecho, yo le recuerdo al francés como a Rodrigo bajar a defender prácticamente propia. Sí.
Y acciones Fermín en el lateral del campo, a la altura de banquillos, varias recuperaciones donde tenía que temporizar un poquito el juego el equipo y él bajaba para ponerse por delante de la zaga levantinista y hacía que el equipo pudiera salir, oxigenar. Gameiro a nivel defensivo, al igual que Rodrigo, son dos futbolistas
Y por encima de todo,
mucho.
Cuando sopla el viento, deja la vela. Si es que ahora le pega todo a Gameiro y le va para adentro, déjale.
Sí, vamos a ver qué hace. Bueno, pues ha ganado el Valencia 2-4. El partido ha estado muy bien, porque parecía, como digo, que iba para un lado. Y, hombre, la gente del Levante hoy estará disgustada, pero iba para un lado del partido y ha terminado en el otro, en un partido muy emocionante. Oye, Pedro, el lunes se sabe lo que pasa con el famoso partido amañado sí, amañado no, Levante-Zaragoza, ¿no?
Sí, señor. A las 11 de la mañana están citadas todas las partes en la Ciudad de la Justicia de Valencia. También los medios de comunicación, ahí estaremos para saber la sentencia del juez Manuel Aleix. A los 42 acusados ya saben que se les pide 2 años de cárcel, 6 de inhabilitación y una multa de 3,4 millones de euros a cada uno por supuestamente haber arreglado aquel Levante Real Zaragoza con el que el Zaragoza se quedó en primera división.
Cuidado con las inhabilitaciones, que hay algunos que están todavía en activo, Si las hay,
hay muchos,
si las hubiera, por ejemplo, recuerdo Javier Aguirre, entrenador del Leganés.
Sí, pero puede haber recursos, claro.
Sí, hombre, por supuesto, sí, claro. Sí, por supuesto. Que puede haber. Pero cuidado, Javier Aguirre cuando llegó, le cito porque es que seguramente la persona más reconocible, Ander Herrera también, que es un jugador muy reconocible. Pero digo que cuando llegó le preguntamos por este tema y dijo, mis abogados me han dicho que tranquilo, que no va a pasar nada. Bueno, vamos a verlo el lunes, que en un juicio que ha seguido Pedro Zamora, y hay algunas perlas que yo creo que no han tenido, de las conversaciones que mantuvieron con los abogados y el juez, hay algunas perlas que se han dicho allí que yo creo que no han tenido la repercusión suficiente, porque se han dicho cosas increíbles. Pero bueno, muy bien, Pedro, te llamo el lunes para que me cuentes eso, ¿vale?
Adiós, un abrazo.
Un abrazo. Adiós, Fermín, gracias,
Abrazo a todos.
Hugo, muchas gracias, un abrazo,
Un abrazo, Corro.
¿Qué haces mañana, Rubén?
Osasuna, Sevilla, 9 de la noche.
Vaya partido,
tengo
niño.
Tengo el vuelo a las 11. Oye, ¿cómo han quedado los puntos? Que se me ha cortado justo cuando había ganado Rubia. Ha ganado, ¿no?
Sí, Anthony Joshua. Le ha metido al principio ahí tres trucos.
A Ruiz.
Y se lo ha llevado. Pero está muy bien, Te lo puedes poner ahora. Había hablado con
Os Jaime escucha Ugarte. El último minuto con Ugarte y cuando ha dicho se acabó, yo creo que se ha cortado. Y digo, me cago en la leche.
¿Se ha cortado qué?
Porque lo llevaba por internet porque no había justo cobertura de la radio ahí.
Que poner el dial del radiocasete.
Claro. ¿Sabes lo que hago muchas veces estando tan lejos? Pongo el 999 de la onda media.
Ahí lo pillas.
Eso
llega
casi
al
espacio.
Eso escucha, en Southampton.
¿Cómo?
Eso se pilla allí. Adiós, Rubén.
Hasta luego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pito lo va a poner, la pone, segundo palo. ¡Gol, gol, 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 gol!
Se tira Carlos Fernández, que estaba peleado con el gol. Lo celebra con
mano al pinganillo. Se la pega,
le pega Soldado. ¡Gol, gol, gol!
Lanza al palo izquierdo. Pacheco se tira.
Ángel Herrera le puede pegar. ¡Uy, el autopase llega Herrera! ¡Gol, gol, 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 gol!
Autopase que en principio ni él mismo se lo creía. Se quedó solo delante de Pacheco y fundió al fondo de la portería. 32 de la segunda, nuevo Los Cármenes, Granada 3, Alavés 0.
Tiene unos cuantos partidos que no ganaba el Granada y por fin ha ganado y bastante bien al Deportivo Alavés. Hay un par de preguntas para Jorge de la Chica. Hola, de la Chica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, ¿cómo están los lesionados? Que nos hemos llevado un susto con Tomás Pina, del Deportivo Alavés, y con Kini, ¿qué sabes? ¿Qué te han contado?
Pues mira, es para pensárselo porque los dos no tienen ahora mismo un diagnóstico oficial. Sin embargo, los entrenadores de uno y otro equipo en sala de prensa han coincidido en que la cosa puede ser grave, que no tiene buena pinta. En el caso de Kini hemos sondeado algo más porque la lesión no puede ser incluso una rotura del ligamento cruzado, pero claro, esto hay que esperar unas horas, más de 24, para poder efectuar las pruebas diagnósticas. En cualquier caso, como se dice por parte de los entrenadores, pueden ser lesiones que los mantengan algún tiempo apartados de los terrenos de juego, que fueron las que descompusieron el primer periodo donde se paraba, entre otras cosas por estas dos circunstancias, y donde el juego se parecía un poco al de la segunda mitad. Hay que ser pesimistas con cautela, pero pesimistas, tanto en el caso de Tomás Pina como en el de Kini.
Bueno, a ver si informan los clubes de cómo están los dos jugadores, porque son importantes, por supuesto, para el Deportivo Alavés y para el Granada. De la Chica, un abrazo, gracias, ¿eh?
Nada, muy buenas noches.
Hasta luego. Recuerdo resultados de segunda división. Huesca 0, Rayo Vallecano 2. Paco Gémez ha salvado una situación muy difícil. Sporting de Gijón 1, Ponferradina 0. También la ha salvado el entrenador del Sporting de Gijón. Y Almería 3, Mirandés 1. Así ha empezado su etapa el nuevo José María Gutiérrez. Almería 3, Mirandés 1. Mañana el líder juega a las 9 de la noche, un Cádiz-Elche. El Almería es ahora mismo segundo. El Huesca y el Fuenlabrada son tercero y cuarto empatados a puntos. Y recuerdo, mañana jornada en Primera División, a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Eibar-Getafe, a las 2 Betis-Atleti-Bilbao, a las 4 Valladolid-Real Sociedad, a las 6 y media Leganés-Celta, y a las 9, ya lo ha dicho Rubén Martín, Osasuna-Sevilla.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y la peor cárcel de Eslovaquia. No había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas. Entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de diciembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El Albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
En nuestro país se ha perdido ya más del 80% de los glaciares pirenaicos y para 2050 podrían desaparecer irreversiblemente. Por motivos como este y en línea con la comunidad científica internacional, debemos avanzar hacia un mundo con emisiones nulas en 2050. Un objetivo con el que Grupo Iberdrola se encuentra plenamente alineado, contribuyendo activa y decididamente en proyectos que aboguen por un futuro sostenible y bajo en carbono. Porque el cambio climático es un cambio que nos afecta a todos. Pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta. Iberdrola.
Los 27 mosqueteros, los 27 apóstoles y el 27 de Protos. Hay números que marcan. Protos 27, acertarás.
A ver, te propongo una cosa. Que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 € gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Comparece en el estudio de la cadena COPE. No lo esperaba, pero siempre es bien recibido. Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal que ha venido a darte una vuelta por Madrid, ¿no?
Sí, estaba viendo la decoración navideña con los niños.
Sí.
Y la verdad es que como tenía la cita 12:30 Alio, ahí sí, unos kilómetros desde el centro de Madrid, pues digo, me voy al estudio.
No hay nadie en Madrid ahora,
¿no? Ese es un día plazo.
Bueno, Madrid, ¿no? Ahí, sí, un mogollón. Una cosa.
Tú sabes que en la película Abre los ojos.
Sí.
Pues se rodó un día como hoy, en la Gran Vía.
Sí. Que por cierto se coló.
Sí, aquí se coló. Sí.
Paisano.
Oye, escucha, que has venido con tus chavales.
Con Claudia y Edu.
Claudia y Edu. La gente es muy mamona y dice que les pregunte si le gusta Fernando Alonso. O sea, como al hijo de Rajoy le preguntaron qué tal narraba Lama. O sea, Paco le preguntó, ¿qué tal narra Lama? Y dijo, es una mierda. Claudia, que es mayor. Hola, Claudia.
Hola.
Ver, acércate. Se oye, tiene buena voz, ¿eh? Tiene buena voz, se la oye.
Tiene muy buena, canta muy
¿Te
bien.
Gustan los coches?
Bueno.
¿Sí o no?
Puedo ver algo. Pero
puedes ver algo. Es que la salida y el final, ¿no?
Sí.
Allá lo que le gusta es cómo lo hace papá.
Que escucha, que ¿te gusta Fernando Alonso?
Pues no sé, sí.
Y que sí, que si no, papá. O sea, papá tiene un trabajo. O sea, tiene que...
No, pero lo conoce, ¿eh? ¿Sabes que Edu le preguntó una vez en un acto?
Hola, Edu. ¿Qué pasa, Edu? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Bien? ¿A ti te gustan los coches?
Sí.
¿La Fórmula 1 te gusta?
Bastante.
¿Sí? ¿Bastante?
Bueno, bastante no.
¿Bastante? ¿Quién es el piloto que más te gusta?
No sé.
Hamilton.
Qué malos sois, ¿eh? No, pero
¿te gusta, papá, cómo lo hace en la radio?
Sí.
Sí, ya lo, que no tenemos, lo hace bastante bien, muy bien, diría yo, muy bien.
Mira, me ha dicho una cosa cuando veníamos para acá. ¿Qué me has dicho del trabajo de papá?
Que a lo mejor lo hacía mayor.
¿Lo hacía mayor? ¿Sí?
Sí, me ha dicho que sí.
¿Que te hace mayor?
Pero me ha hecho una pregunta, dice, pero papá, ¿y entonces cuánto ganas? Porque si ganas bien, entonces yo me hago periodista. En fin, que ya sabe mucho esto.
¿Queréis ser periodistas? No.
Bueno.
Sí.
Es una posibilidad.
Es una posibilidad. Pero papá luego viaja mucho, ¿eh?
Ya.
Viaja mucho. ¿No?
Conoce eso mucho. Es lo malo.
¿Trae regalos cuando va por ahí fuera o no?
Sí.
Menos mal, ¿eh? Oye, que nos come el tiempo.
En eso no he tenido dudas, está muy
escucha,
bien.
Que aquí no tengo mucho tiempo, que tengo que hablar de las cosas. Que este es Fernando Alonso, ayer le dieron un premio.
Sí.
La Federación Internacional de Automovilismo.
El premio de campeón del mundo de resistencia con sus compañeros Nakajima y Wemi, con Toyota. Y bueno, es un premio aparte que lo han rediseñado este año, que parece un premio de la Guerra de Galaxia, de una guerra de vainas, de todo lo que brilla. Sí. Y es el cuarto título mundial que recibe. Hay que recordar que tiene el campeón del mundo de karts, dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 y título mundial de resistencia.
¿Cómo le sumas títulos del mundo, eh? Campeón del mundo de karts,
bueno,
de resistencia, que son dos, ¿verdad?
Exacto.
Y dos de Fórmula 1.
Y dos de Fórmula 1, es decir, tiene 8 Marc Márquez, pero no todos son de la categoría reina, que sería el equivalente a la Fórmula 1.
Bueno, escuchen a Fernando Alonso en un episodio más de ¿Cuándo vuelves, Fernando Alonso?
I'm open, definitely. I think that 2021 was the.
Estoy abierto a ello. Está claro que en 2021 puede ser el año en el que vuelva. Definitivamente no va a ser en 2020 porque, bueno, las reglas son prácticamente las mismas. Las razones por las que me fui en 2018 no han cambiado. Sigo pensando igual, pero quizás en 2021. Pues haya una ventana. El último día pusimos en el coche un
hasta luego,
que significa no vemos luego, no un
adiós.
Siempre ha estado en mis planes que bueno, que podría volver en 2021.
Confiabas tú en David Jiménez para esa traducción que dejara limpios los hasta luego y los adióses y mira cómo lo ha hecho.
Era mi gran duda, sí, efectivamente, lo ha hecho muy bien. Es que a veces, ¿sabes lo que pasa? Yo en mi programa normalmente no suelo doblar. Pero son manías
porque,
mías.
Escucha, porque tu audiencia...
Es muy anglófona, sí.
Parla inglés.
Pero bueno, bien.
¿Qué quiere decir esto que ha dicho?
Bueno, lo que quiere decir es lo siguiente. Hay una parte anterior en la que cuenta algo que para mí es el matiz diferencial. Esto ya lo sabemos. Ya te dije yo aquí que la trama 2020 la aparcábamos, lo dije en verano, y empezábamos la trama 2021. Fernando Alonso ha contado lo siguiente: mi plan para el año que viene es 24, París-Dakar, o Rally-Dakar, mejor dicho, sí. París, ¿no? Rally-Dakar en Arabia Saudí, y después 500 millas de Indianápolis en mayo. Ese es mi plan, nada más. Y cuando acaben las 500 millas, me voy a dedicar a pensar y a preparar el 2021. Eso es, para mí es el gran factor diferencial. Quiere decirse que está diciendo al mundo, que sobre todo, y sobre todo al mundillo de la Fórmula 1, que está dispuesto a volver. Y eso es un mensaje muy claro. Además, lo ha dicho en todos los medios británicos, lo dice en Sede FIA, que es donde fueron estos premios, lo está diciendo a quien tiene que decir. No lo dice tanto en España, pero lo dice allí. Si no va a Fórmula 1, pues tendría la posibilidad de hacer el Campeonato del Mundo de Resistencia con los Hypercars de 2021, que hay también una nueva norma y unos nuevos coches que a él le gustaría probar. Con lo cual, incluso puede ser, es posible que él intentara en 2020 subirse ya a algún monoplaza de Fórmula 1 durante la temporada para preparar el 2021. Vamos a ver qué pasa. Opciones puede haber. Decía el otro día Martin Brandel la opción Renault. La opción Renault es una opción posible porque es el equipo que les hizo donde es un auténtico mito, Fernando Alonso. Puede ser. Y también existe la opción de que haya movimiento entre los grandes. Todos acaban contrato, entre ellos Lewis Hamilton. Hamilton de momento no ha renovado. También acaba contrato Vettel. También puede irse Leclerc de Ferrari. Es decir, todo está abierto. Entonces puede ser Ferrari, puede ser Renault, puede ser McLaren, veremos. Pero si también insisto, y que la gente lo tenga muy claro, no estamos diciendo que vaya a volver, porque si no hay un buen coche al otro lado, no volvería a Fórmula 1.
Yo creo que el año potente de este serial es el año que viene, que es el año ya previo a que pueda volver.
Verano que viene, el verano va a ser caliente, caliente.
Vale, sí, pues lo contaremos. Que, ¿os ha gustado la actuación de papá, Claudia y Edu, esta noche?
Sí.
Actuación estelar, ¿verdad? Aquí está y, pues sí, aquí viene todos los días a trabajar, se sienta, habla de sus coches, de la Fórmula 1, se lo sabe todo. Es el que más sabe de esto, no tenga ninguna duda de que es el que más sabe. Bueno, sí. Carlos, los Mikel aquí.
Aquí los tienes.
¿Cómo diría Manolo?
Mikel Lama. Matas, sí.
¿Cómo diría Lama?
Como es, el niño, ¿no? Es mi niño, el niño. ¿Cómo lo lleva el niño? No, son magníficos. Edu y Claudia son lo mejor.
Adiós, Carlos.
Un abrazo.
Adiós, Edu. Adiós, Claudia.
Adiós.
Un beso
adiós.
Para los dos. Venga, vamos con el boxeo. Antes un Berti, ¿me quieres meter? Un Berti con Gema Santos. Pues Gema Santos les va a contar la última hora de Berti.
Pues sí, Corro, vamos a volver a recordar por qué nos encanta Berti. Primero porque con Berti puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla, desde tu móvil mismamente. Y después porque solo entrando en berti.es puedes calcular el precio de tu seguro en solo 2 minutos. Bueno, y encima también te recordamos que te van a dar 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto. Apúntatelo todo, berti.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Te has planteado alguna vez cómo es su trabajo? Sí, el trabajo de un maestro.
Intento siempre innovar, proponerles actividades nuevas.
Que eres profesor en un centro de menores. Entiendo que llegan chavales ya con problemas.
Son menores que tienen las medidas judiciales privativas de libertad.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Con Nouvel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouvel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900 200 200.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta. ¿Aquí? ¿Dónde? Pues en tiempo de juego, en la COPE. ¿Dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Es un mini campo del gas. Lo hemos contado en el inicio. Hemos escuchado un trozo de la transmisión que ha hecho Jaime Huarte en Dazón en el último asalto. Es el Mundial de los Pesos Pesados. Se ha disputado en Arabia Saudí. Y allí Anthony Joshua le ha ganado los puntos a Andy Ruiz. Hola Jaime Huarte, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Te hemos escuchado al final y cuando han dado ganador a Anthony Joshua ha sido espectacular, ¿eh?
Sí, yo creo que, aparte que ha sido totalmente justo, ha sido un combate de los que podríamos calificar de juego de ajedrez. A muchos aficionados y mucha gente un poco que tampoco está al 100% metida, dice, oye, pues no ha sido tampoco muy bueno, pues porque el anterior fue un intercambio de golpe, los dos se cayeron, fue como mucho más espectacular. Pero precisamente uno, en este caso Joshua, ha aprendido la lección del anterior combate, y en este lo que ha hecho es una demostración de inteligencia increíble. Y luego Ruiz lo que también ha demostrado es una capacidad de encaje, porque ha recibido unos golpes potentísimos, pero ahí al final ha aguantado en pie, aunque insisto, la victoria corre ha sido muy justa para Joshua, que recupera 3 de los 4 cinturones que hay en estos momentos en el juego.
Jaime, sobre todo en los primeros asaltos, ¿haya sido donde ha cimentado un poco la victoria Joshua?
Más que en los primeros asaltos, yo creo que es en la puesta en escena.
Sí.
Por ejemplo, para empezar, estaba 5 kilos más delgado Joshua. No se le veía tan musculado. Dice que había hecho caso a Vladimir Klitschko, que le había dicho, oye, olvídate un poco tanto de ese físico de correr, de hacer remo, en fin, de ponerte casi como si fueras un culturista y sé más boxeador. O sea, estate más rápido, más ágil, y lo he hecho caso. Por contra, Andy Ruiz pues se ha tomado todos los chiles y hamburguesas y todo lo que había en la zona de Tex-Mex y ha subido con 21 kilos más que Joshua, y al final luego lo ha dicho él, que no ha sido la preparación más adecuada, porque claro, cuando ganó el campeonato del mundo Corro, pues ha sido, pues ve que si te quiere conocer el presidente de México, el presidente de no sé cuántos, en mil sitios, mil entrevistas, y no ha estado tan centrado como en la anterior ocasión, ¿no? Pero yo creo que lo que ha marcado el combate ha sido eso, ¿no? Que uno lo tenía muy claro y el otro pensaba que a lo mejor iba a ser una guerra parecida a la anterior y se ha equivocado.
¿Cuánto mide Joshua? ¿1,98?
1,98 y ha pesado 105, el sí. Otro ya pesó 111, casi 6 kilos menos.
Sí.
Pero se le veía.
¿Y Andy?
Y Andy Ruiz ha pesado, me parece que 121 kilos más.
¿Y de altura, Jaime?
No es pequeño, es 1,85, lo que pasa es que boxea más agazapado y da la impresión a veces que es como que era mucho más grande Joshua, porque insisto, Ruiz más pequeño, pero bueno, 85, hay que recordar que Tyson medía escasamente 1,80 m, o sea, no hace falta tampoco ser un gigante, pero la diferencia ha sido un poco, que yo creo que ha estado muy inteligente.
¿La bolsa que le llama mucho la atención a la gente que tenía Anthony Joshua?
¿Tú crees que es necesario decir eso para que la gente...
¿Eh?
A ver si más de uno va a querer decir, yo quiero ser boxeador, y luego das toda la bolsa por escaparte de ahí,
sí,
¿sabes?
Sí, pero
pues
mucho,
más de 80 millones de dólares. Joder, concretamente 87 millones es el fijo que se va a embolsar el bueno de Anthony Joshua por la nada despreciable cifra de 17 millones para...
Para Andy.
para Andy Ruiz,
no está
que
mal,
estaba
no está mal.
Deseando hacer una tercera, nada más que ha terminado, ha dicho, oye, que quiero la trilogía.
Oye, damos cuenta también de que Sergio García el Niño ha ganado por decisión unánime en el combate del Campeonato de Europa, en el peso super welter, es la cuarta vez que lo gana y tiene un récord de 31-0, así que enhorabuena a Sergio García el Niño, este es
sí, señor.
Oye, dime.
Ese detalle final precioso para la noche, porque está muy bien lo de estos gigantes, pero los nuestros son los nuestros.
Pero los nuestros son los nuestros. Que Jaime, que esto lo vamos a contar el próximo viernes con Joseba en el Campo del Gas, una edición extendida, con, por supuesto, Garci y con tu presencia. Así que te agradezco un montón que te hayas pasado por aquí este sábado, ¿eh?
Claro que sí, sabes que estoy a tu disposición.
Gracias, Ugarte. Jaime, un abrazo. Hasta luego. Está Parra. Hola, Rubén.
Buenas noches, Corro.
¿Que te hubieras puesto delante tú de Anthony Joshua?
No.
No. Escucha, no. Es que con lo alto que era, lo fibroso que está... un golpe desde ahí arriba...
No, o sea, aparte que yo tengo los brazos muy pequeños.
Sí, sí, no, es que un golpe desde ahí arriba es que debe ser tremendo.
No llego a pegarle a Joshua ni saltando.
Oye, Parra Center, que ha jugado ya Doncic, ¿y qué ha hecho Doncic en el día de hoy?
Pues ha ganado de paliza. Han ganado sus Mavericks a los Pelicans 130-84 por 46 puntos. Y es una pasada lo de este chaval. Ha igualado hoy a Jordan, un récord que tenía Jordan de 18 partidos con al menos 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias de forma consecutiva. Eso no lo ha hecho nadie nada más que Jordan en el 89. Y hoy le ha empatado Doncic. Y ya te adelanto primero en copia que el próximo partido le va a superar.
Sí.
Hoy ha jugado 26 minutos. Y en 26 minutos, porque claro, iban ganando de 40 y Carlisle la ha sentado. ¿Para qué vas a arriesgar con el chaval si está ganando de paliza? En 26 minutos, 26 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias.
Qué bárbaro.
Lo que más me maravilla de todo esto, de Doncic venimos hablando todo el año y lo que te rondaré, Morena, vamos a seguir hablando de él, si Dios quiere y tiene salud durante muchos años más, es lo de Dallas, que los tiene segundos del oeste, Corro, que es una auténtica...
Una barbaridad. ¿Qué me recomiendas para esta madrugada?
Esta noche hay 4 partidos más solo, aparte de que ya se ha jugado, y recomiendo, pues aunque solo sea porque es uno de los nuestros y porque sinceramente creo que es el más interesante, el Houston Rockets Phoenix Suns. Ricky Rubio visita la barba a Harden y a Westbrook. Es a las 2 de la mañana, además, es prontito. Así que ese es el partido más recomendable de hoy. Y luego, dos apuntes rápidos. Uno, que Milwaukee lleva 14 victorias seguidas, que ayer le pegó una soba a los Clippers de escándalo. Los Clippers, que recordemos, junto a los Lakers, a priori son los grandes favoritos del oeste, llegaron a ir perdiendo por 40 puntos. Y al final ganaron por 28. Los Lakers también ganaron, son los dos mejores récords de la liga, Milwaukee y Lakers, con 20 victorias y 3 derrotas. Y te quería dar un apunte de una cosilla que pasó la semana pasada y se me olvidó comentarlo en The Americans. Le han quitado a los Warriors 2 partidos de televisión nacional. Los Warriors eran el segundo equipo antes de comenzar la temporada, pese a la ausencia de Durant, que se fue a Brooklyn, y la lesión de Klay Thompson, eran el segundo equipo con más partidos televisados a nivel nacional. Pero claro, estos Warriors no atraen a nadie. Están bajando las audiencias televisivas y les han quitado 2 partidos que tenían en diciembre. El 13 de diciembre juegan contra Utah y en lugar de ese partido de Warriors y Utah en televisión nacional en Estados Unidos se va a dar Clippers Minnesota Timberwolves. Y el 18 de diciembre, que juegan contra Portland, también lo han quitado y ponen el Celtics Dallas Mavericks. Ya. Volvemos a Doncic, que esto es cíclico. O sea, cada 3 palabras que dices de NBA aparece Doncic por algún sitio.
Gracias, Parra. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Peaky Blinders, Daniel Asenjo, ¿qué nos dejamos esta noche? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, empezamos por una noticia de el Atlético de Madrid, una noticia que ha contado Antonio Ruiz esta mañana. Vitolo tiene una lesión muscular en su abductor y va a ser baja este miércoles en el partido de Champions contra el Lokomotiv. En la Premier, noticia porque ha perdido otra vez el City de Guardiola, 1-2 en el derbi de Manchester contra el United, y está el equipo de Guardiola a 14 puntos del Liverpool, que hoy ha ganado, así que parece que se le pone muy de cara a la Premier al equipo de Klopp. En segunda división, una noticia rápida, Manuel Franganillo, el presidente de la Extremadura, ha escrito una carta quejándose del arbitraje, porque dice que aquel gesto que hizo creando el licor caramojón, el sabor del bar, no sé si te acordarás, dice que eso le está perjudicando. Así que ahí está esa queja. Y una cosa, una cita, más que una noticia, mañana a las 12:30, partido de la selección española de balonmano en el Mundial, España-Suecia, arranca la segunda fase, grupos de 6 selecciones, las 2 primeras pasan a semifinales, ya sabes que buscamos el preolímpico.
Muy bien. Gracias, Dani, ¿eh?
A ti, Corro.
Hasta luego. Que adiós, Pedrito, chao, ¿eh? Adiós, Claudia. Adiós, Edu. Adiós, Carlos Miguel. Hasta luego.
Adiós.
Que paséis buena noche, ¿eh? Bueno, señores, les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Se la quiere llevar Messier, amaga Messier, chuta Barán, gol, 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 gol.
Valverde caracolea, centra Valverde, llega Benzema, ¡pum!
¡Pato en el jamón! ¡Gol!
34 puntos tiene el Madrid, el Español penúltimo con 9, sigue estando a 5 de la salvación. Fernanda, ¿qué tenemos esta tarde? A las 6:30 el City United, ¿verdad?
Ahora te digo españoles.
No, yo... A ver, venga, Miguelita.
Vaya día que llevo.
La va a poner, la pone, segundo palo. Gol, 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 gol.
Se tira Carlos,
no juega Soldado. Gol, 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 gol. Uy, el autopase llega Herrera. Gol, 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 gol. Autopase que en primer 32 de la segunda. Nuevo los Cármenes. Granada 3, a la vez 0.
De 20 puntos, centro de la tabla, Valencia 26, pegadito a Europa. La manera tiene fama de que le gusta la juerga a Arturo.
Siempre que viene Neymar, sale con él.
No, y si Neymar se cae una chapa y se pone a bailar.
Fama no merecida, ¿no, Elena?
Bueno, no, yo es que Oli, no como no salgo por Barcelona,
ya,
no te sé
ya,
decir.
Ya, claro, claro,
no sé decir.
¿Cómo, cómo, cómo? Elena Melo.
No, a ver, pero ¿qué os está pasando?
Se revuelve Leo, tira Leo.
¡Ay, golazo! ¡Golazo! La deja para que pinche este para Leo frontal.
Del área, tira gol. ¡Gol, gol, gol, Leo! ¡Leo, Leo, 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 Leo! ¡Hat-trick! ¡Hat-trick, Leo!
¡Barça 5! ¡Mallorca 2!
Barça 34 puntos líder, los mismos que el Real Madrid, que es colíder. Por diferencia de goles, más 23 el Barça, más 21 el Real Madrid. El Mallorca se queda un puesto y un punto por encima del descenso con 14.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.